Aquí comienza El Larguero. José Ramón de la Morena.
Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Ra, 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 el lobito está con...
Muy buenas. A estas horas, yo estoy convencido que ya sabes que el Barça ha ganado 2-1 a los alemanes del Leverkusen con muchos apuros, porque lo has visto, y que el Valencia ha ganado en Lyon 0-1 también con muchos apuros, porque también lo habrás visto, y el resto de los resultados seguro que también los conoces. Ha ganado el Loporto al Chelsea 2-1, no le han pitado un penalti clarísimo a favor del Chelsea, una mano descarada, se han saludado Casillas y Mourinho, se han deseado suerte, pero bueno, digo que el resto de los resultados te los voy a dar ahora. Lo que estoy convencido que no sabes es que la policía tiene un testigo protegido en Madrid que asegura conocer a los asesinos del seguidor del Depor que mataron en Madrid. Recordarás que eso fue un 30 de noviembre, va a hacer ahora un año, cuando asesinaron al tristemente famoso Jimmy, al que cuatro personas apalearon primero con una barra de hierro y después lo lanzaron a las aguas casi heladas del Manzanares aquella mañana del 30 de noviembre. Hay una persona que ha asegurado mediante testimonio a la policía que él presenció el asesinato a 4 metros de los asesinos, que los conoce, ha dado sus nombres y es una información que la cadena SER lleva elaborando durante una semana y que Alberto Pozas os quería resumir. Hola Alberto, buenas noches.
¿Qué tal José Ramón? Buenas noches.
Bueno, pues este testimonio ya está escrito y confirmado.
Y está en manos del juez. Según hemos sabido de fuentes del caso, el menor, es un menor de edad, acudió a declarar en julio, primero ante la Policía Nacional, pidiendo ser testigo protegido para evitar, dijo textualmente, represalias, pero asegurando que lo hacía también por arrepentimiento. Ante el juez afirmó que había visto a unos pocos metros de distancia e identificó con nombres y apellidos a seis personas que habrían participado en esta agresión. Primero hizo un relato cronológico, primero habrían agredido y tirado al agua a otro seguidor del Depor, más corpulento que Francisco Javier Romero Taboada, y después ya habrían ido a por Jimmy, definiendo a una persona delgada y con cresta, que es bueno, la descripción de Jimmy.
Al que apalean primero con la barra de hierro.
Claro, según esta versión, le pegaron con barras de metal, con varias barras de metal. Una vez cae al suelo, le siguen pegando, tanto con las barras de metal como también a patadas en el abdomen, en la zona del abdomen, y después dos de ellos le arrojan a las aguas del Manzanares. Mientras tanto, para que veas lo crudo que es este relato, otra persona, por ejemplo, estaba acuchillando a un seguidor de Riazor Blues por la espalda.
Uh-huh. ¿Y hay nombres?
Hay nombres.
Este chico, este menor, ha dado nombres, supongo que iría acompañado de sus padres.
Efectivamente, el testigo protegido, cuando comparece, identifica con nombre, con apellidos y también con motes, porque muchos de ellos tienen motes, a estas seis personas que, según él, han participado en la agresión a los dos miembros de Riazor Blues, varios de ellos tirando a Jimmy al agua. Son nombres relevantes porque no son desconocidos para la justicia. Cuatro de las personas que identificó ya estuvieron en la cárcel, acusados de ser los culpables de la muerte, y recordamos, fueron puestos en libertad en el mes de mayo, después de varios meses en prisión provisional. El juez, que es ya el cuarto que se hace cargo de la causa, hablamos del juez del juzgado de instrucción número 20 de Madrid, decidió excarcelarles por entender que no había pruebas suficientes de su participación directa en la muerte de Romero Taboada, en la muerte de Jimmy. Lo hizo exactamente el 21 de mayo, después de escuchar a dos testigos que, bueno, que le hicieron cambiar de opinión. Ahora, según estamos revelando ahora mismo, este testigo protegido ha identificado a seis personas, cuatro de ellas eran las cuatro excarceladas. De hecho, dos estuvieron acusados de tirar a Jimmy al agua y todos de haber participado en la agresión al ultra del Depor. Entre ellos, además, José Ramón, hay un menor de edad.
¿Y desde cuándo está hecho este testimonio, esta certificación, de alguna forma, ¿no? De este testigo?
Pues este testimonio llega primero a la policía, a la Brigada de Información de la Policía Nacional, y después al juez, todo en el mes de julio. Es decir, estamos hablando apenas 15 días después de que...
O sea, que esta confesión está hecha desde el mes de julio.
Esta confesión está hecha desde el mes de julio, José Ramón.
Que es lo que lleváis trabajando en los servicios informativos de la cadena SER durante todo este tiempo. ¿Y a qué está esperando el juez? Y entiendo yo.
Bueno, pues eso es una pregunta que solamente nos podría contestar el juez, pero en cualquier caso, efectivamente, ya han sido, por ejemplo, varias partes del caso las que a la hora, por ejemplo, de recurrir la excarcelación de estos, bueno, de estos cuatro sospechosos, entonces sospechosos del asesinato, ya pusieron sobre la mesa esta declaración, dándole importancia y diciéndole al juez que, bueno, que habría que tenerla en cuenta para, a la hora de, en este caso, según quieren estas partes, revocar su excarcelación y devolverles a prisión acusados nuevamente de asesinato, porque ahora mismo, bueno, desde el 30 de noviembre que sucedió esto, la policía, a instancias del juez y por investigación propia, ha detenido a más de 50 personas y, según el juez, nadie, ninguna de estas 50 personas es sospechosa del asesinato. Estamos hablando de 50 personas imputadas por un delito de riña tumultuaria, que es un poco el genérico de cuando hay una pelea como la que hubo en el Manzanares, pero ahora mismo no hay nadie acusado de la muerte y tenemos este testimonio encima de la mesa.
Yo no sé si digo un disparate, pero a lo mejor en el cuerpo de Jimmy se recogió algún ADN de gente que le tirara, ¿no? Que dejara sus huellas en él cuando le lanzaron, ¿no? Y se supone que se podrá comprobar con esta gente, ¿no?
Lo que sí que se encontró en la autopsia es, bueno, el golpe que acabamos de describir a través del testimonio de este testigo protegido, los golpes en la cabeza que le dieron con las barras de metal y después también las patadas en el abdomen. Eso permitió a los investigadores certificar la causa de la muerte. Luego, además, se le tiró al río y, sabemos, pues murió después. Pero, además de las pruebas, pues hacía falta, desde luego, identificar a los posibles agresores. En un principio hay vídeos también, hay más testimonios, pero bueno, en un momento dado el juez decidió cambiar de opinión, cambió su criterio al escuchar a dos testigos, lo hizo en el mes de mayo y decidió dejarles en libertad. No habrá, o bueno, esto habría que preguntárselo también al juez, no encontraría en ese momento pruebas suficientes. Vamos a ver si ahora, con este testimonio nuevo encima de la mesa, el juez, bueno, reactiva la causa de alguna manera, ya, pero la lleva por otro lado.
Pero este testimonio, Alberto, dices que es desde el mes de mayo-junio.
Estamos hablando, sí, del mes de julio, de principios del mes de julio. De hecho, bueno, fuentes del caso también nos han expresado no su malestar, pero sí su sorpresa, claro, ante, efectivamente...
Es que llevan 3 meses y estos criminales están en la calle.
Exacto, pero bueno, también es de esperar que se produzca algún movimiento en este juzgado número 20 de Plaza de Castilla a raíz de este testimonio que, como hemos visto, en fin, pone otra vez sobre la mesa nombres que ya han estado en la cárcel, un testigo que, como decimos, estaba a 4 metros de la acción. Así que es de esperar, José Ramón, que alguien mueva ficha en este aspecto.
Alberto Pozas, mi admiración y mi cariño a los servicios informativos de la cadena SER, que llevan trabajando durante estos, no 3 meses, durante todo el año, detrás de este asunto. Ya sabéis, hay un testigo protegido, que ya ha señalado a los asesinos de Jimmy. Ahora ha de ser la justicia quien mueva todo este proceso y capture de una manera definitiva a los asesinos. E informados de esta noticia, sí estoy dispuesto ya a comentaros la tarde-noche de fútbol y sus resultados. El Barça ha ganado, como decía, con muchos apuros 2-1 al Bayer Leverkusen. Se adelantaban los alemanes con ese gol de Papadopoulos a la salida de un córner, un nuevo fallo de la defensa y de Ter Stegen. Luego empató Sergi Roberto en el minuto 80 y Luis Suárez, un minuto después, daba la victoria al Barça con un golazo. Una fantasía de golazo, empalmando un balón que colgó en la escuadra. Y la mala noticia es que en el minuto 59 Iniesta se ha ido lesionado del campo y tiene una lesión que luego nos explicarán los doctores González, pero que no le va, el doctor González y el doctor Escribano, pero que en cualquier caso no le va a tener menos seguramente de 4-6 semanas. El Bate Borisov de Bielorrusia ha ganado 3-2 a la Roma. El Barça tiene 4 puntos, el Leverkusen y el Bate Borisov 3 y la Roma 1 punto. La próxima jornada es el martes 20 y el Barça jugará frente al Bate Borisov y el Leverkusen recibirá a la Roma. En el grupo del Valencia, el Valencia ha ganado 0-1 en Lyon con un gol de Feghouli, una parada fantástica del portero del Valencia, que ha sido pues de lo más bonito del partido, la parada que ha hecho Jaume en el último minuto, un córner, un cabezazo, y logra desviarla a córner nuevamente. Y el Zenit de San Petersburgo ha ganado 2-1 al Gante de Bélgica. En este grupo el Zenit tiene 6 puntos, el Valencia 3, el Gante y el Lyon 1 punto. En el grupo del Bayern Múnich, otros 3 goles de Lewandowski. El quinto, fantástico, porque el Bayern le ha metido 5 al Dinamo de Zagreb. Y el Arsenal ha perdido en Londres 2-3 frente al Olympiacos. Una cantada, por cierto, de Ospina, el portero del Arsenal y cuñado de James, y que ha propiciado uno de los goles de los griegos. En este grupo el Bayern tiene 6 puntos, el Olympiaco y el Dinamo de Zagreb tienen 3 y el Arsenal 0, y lo va a pasar muy mal para poder clasificarse. En el grupo del Oporto y del Chelsea, el Oporto le ha ganado 2-1 al Chelsea con un penalti, como digo, como una casa, una mano descarada de Marcano, el central del Oporto, cuando estaba terminando en los dos últimos minutos de partido, que habría supuesto el empate a 2 del Chelsea. Repito, se han saludado Casillas y Mourinho, se han deseado suerte, pero vamos, tampoco han pensado en pasar la Navidad juntos. Y el Maccabi ha perdido 0-2 con el Dinamo de Kiev. En este grupo, el Dinamo de Kiev y el Oporto tienen 4 puntos, el Chelsea 3 y el Maccabi ninguno. En la Champions Juvenil han jugado dos equipos españoles, el Barça y el Bayer Leverkusen han empatado 1 y el Lyon ha ganado 1-0 al Valencia. Vamos a ir unos minutos ahora a Barcelona, al Camp Nou, para analizar esta victoria con tantos apuros del Barça sin Messi en Europa. Allí nos espera también Ramón Besa, Marcos López y Jordi Martí. Y Pedro Morata y Cayetano Ross nos esperan en las proximidades del aeropuerto de Lyon, donde debe estar llegando el Valencia. Mañana va a ser el turno ya para el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Sevilla. El Real Madrid juega en Suecia ante el Malmö, el Atlético de Madrid recibe al Benfica y el Sevilla juega en Turín ante la Juve, sin Fernando Llorente y sin Vitolo, que los ha dejado aquí porque tenía algunas molestias y porque el Sevilla tiene un partidazo este fin de semana frente al Athletic de Bilbao. También vamos a ir a Oporto. Ya os he dicho las circunstancias en que ha ganado el Oporto al Chelsea 2-1. Y un recuerdo especial quiero tener esta noche para don José Hidalgo, para Pep Hidalgo, el presidente de Air Europa, que en esta madrugada de lunes ha perdido a su madre, a doña Francisca Cera, que ha fallecido a los 96 años de edad, pero después de una vida durísima, en una de las épocas más duras de este país, y que ha resultado ser una mujer envidiable y ejemplar a la que siempre recordaremos.
Cariño, se dio un atajo buenísimo para llegar a la playa.
Mamá, ese lo conoce todo el mundo. Yo sé un atajo de ese atajo.
Acabo de encontrar un atajo del atajo del atajo.
Chicos, yo sé una ruta que empieza por una carretera de barro, sube por la montaña, atraviesa unas placas de hielo, cruza un par de ciudades y en 12 horitas llegamos a la playa.
Nuevo Volkswagen Golf All-Track con tracción integral 4Motion y menos prisas por llegar de serie. El coche para la ciudad y para terrenos muy alejados de ella.
Volkswagen, das Auto.
Corrijo y pido disculpas con la carretilla que llevaba. El Sevilla juega este fin de semana con el Barça y el Athletic Bilbao con el Valencia. El Barça ha ganado 2-1 a los alemanes del Leverkusen en una noche, como decía, aciaga, en la que se les retiró lesionado Andrés Iniesta. Estadio del Camp Nou en Barcelona, Edu Polo, muy buenas.
¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas. Pues la última hora de Andrés Iniesta, sabemos ya el parte médico que nos ha facilitado el club, pero no especifica el tiempo de baja. Nos dicen que tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, pero, como digo, no dan detalles ni del alcance exacto.
Déjalo,
del
porque
exacto.
Ahora lo hablamos con los doctores, eso, ¿eh? Pero el doctor González, en principio, me decía que entre 4 y 6 semanas.
Sí, depende del grado de rotura, pero lo que se hablaba por aquí, lo que nos contaban en los récords de vestuario, es que unas 3-4 semanas no se las quita nadie. Con lo cual, otra pésima noticia para el Barça, que la misma semana en la que ha perdido a Leo Messi para un par de meses, pierde ahora a Andrés Iniesta más o menos para un mes. También lo pierde la selección, porque por en medio hay el parón de la semana que viene con 2 partidos, pero se queda la plantilla en cuadro y pierde a sus 2 hombres más importantes o a 2 de los hombres más importantes del vestuario en apenas 4 días, Luis Enrique.
¿Habéis hablado con quién, Edu?
Pues mira, en la zona de radios hemos tenido muy poca suerte porque solo nos han facilitado el acceso a Sandro Ramírez, al jugador que ha sido titular en lugar de Messi, pero en la zona de teles hemos escuchado a Luis Suárez, que ha sido de nuevo protagonista, que el otro día ya marcó 2 goles, que hoy ha marcado el gol de la victoria, y que obviamente pues se le preguntaba si se considera el sucesor momentáneo de Leo Messi mientras el argentino esté lesionado.
El equipo no necesita un salvador, el equipo necesita mucho juego colectivo, mucho carácter. Cuando no hay juego colectivo, mucho carácter, mucha fuerza de voluntad para sacar los partidos adelante, y creo que fue mérito de todo el equipo, y obviamente que uno por hacer el gol se pone más contento, pero más que nada por ayudar al equipo, porque fue un partido muy complicado el cual sufrimos hasta el final. No hay que tratar de asumir el rol de ningún jugador, y menos el de Leo, pues es un jugador indiscutible, que nadie lo va a querer imitar ni nada de eso, y hay que tratar, tanto Ney como yo, Sandro Munir, que somos los delanteros en estas ocasiones, tenemos que tratar de aprovechar las pocas posibilidades que tengamos de crear, pocas posibilidades de gol que tengamos, tenemos que aprovechar.
Sí, que Rodríguez, ¿qué ha dicho Luis Enrique?
Pues que la actitud del equipo ha sido muy buena, que estaba orgulloso de los jugadores. Sobre la cantidad de lesiones, dice que haber empezado a competir antes influye y ha dado un toque de atención al público. Hoy se han escuchado algunos silbidos, cierto run-run contra Stegen, Sandro, Mathieu y en algunas fases de juego del Barça, y a Luis Enrique esto no le ha gustado.
Y la mayoría de la afición nos apoya. Lo único que se oyen silbidos. Yo los oigo y estoy en la banda. Los he oído hace muchos años porque es un club grande y es difícil, pero yo creo que son inmerecidos, ¿eh? A pesar de que uno pueda tener un muy mal día, pero me gustaría ver otra cosa. Con el 2-1 no necesitamos ya el apoyo. Con el 2-1 ya el equipo volaba. Pero con el 0-1 sí. Y a mí me gustaría, bueno, hacer una reflexión y que esos que silban, que son pocos, pero que se oyen, que no silben. Porque nosotros necesitamos ahora del apoyo de todos. Tenemos muchas bajas, hoy otra vez más una importante y vamos a tener que dar minutos a jugadores que necesitan de cariño.
Por cierto, sobre el público, destacar que por ser partido de Champions la asistencia ha sido baja, 68.000 personas.
En eso sí que lleva razón Luis Enrique, si encima le silban, pues ya me dirás. La lesión de Iniesta sí que bíceps femoral,
pierna derecha,
¿no?
Sí, bíceps femoral, pierna derecha, se lo ha notado enseguida. Se ha marchado al banquillo porque así lo ha visto, como digo, enseguida Iniesta, y como decía Edu, pese a que el club oficialmente no da tiempo de baja, se calculan estas 4 semanas, aunque en lesiones musculares, y ahora los doctores lo explicarán mejor, pues siempre queda una horquilla por arriba o por abajo para cerrar.
Entre 4 y 6 semanas, me decía el doctor González, con el que vamos a hablar al filo de la una. Hasta luego, Sique.
Hasta ahora.
Ramón Besa, Marcos López, Jordi Martín, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, lo primero, ¿ha jugado el Barça con el síndrome de la baja de Messi?
Bueno, con Messi ya venía jugando mal, no es que jugaba ratos. Había tenido algún pasaje interesante, pero era un equipo que le costaba mucho meter goles y hoy ha sido todavía más alarmante. Lo que pasa es que si haces inventario de los lesionados y los que estaban en el campo pero no han jugado, o han jugado mal, Piqué, Mascherano, Mathieu, Busquets, Neymar, Alves, pues te quedas que para ganar al Bayer Leverkusen has necesitado los meritorios o jugadores de refresco como Munir, Sergi Roberto, Sandro, que incluso creo que ha hecho una buena primera parte, y luego el portero, al que muchas se le puede recriminar quién es la culpa del primer gol, pero ha aguantado el equipo hasta la última hora, con lo cual el mérito es porque ha convertido una cosa que debería ser funcional para un buen equipo en una heroicidad, porque lo han ganado los que teóricamente nadie creía.
Hombre, lo que está claro es que si hoy se hubiera pinchado finalmente, estaríamos hablando todos del síndrome de vivir sin Messi. Afortunadamente, ese carácter al que hacía referencia Luis Suárez ha salvado al Barcelona. Y ese carácter hoy lo ha personificado Sergi Roberto. Me ha parecido ver en su actuación ese plus que te da la Masía, ese plus que te da la cantera, porque es un chaval que con una conducción y una vocación ofensiva espectacular, que ha salvado los muebles. Ciertamente, esta remontada en solo 2 minutos que te permite encabezar el grupo no puede disimular el poco fútbol que hemos visto y que el equipo no está bien porque se le ve sin confianza y especialmente tieso en defensa. Pero yo hoy el foco lo pondría en este carácter, en este orgullo, en este amor propio que ha demostrado Barcelona a partir de la entrada de Sergio Roberto, justamente.
El Barça, José Ramón, se ha quedado sin luz, se ha quedado sin Messi, se queda sin Iniesta. Eso pasa en 4 días, no pasa en 2 semanas, en 3. O sea, es un equipo que está a oscuras, además con pilares, como decía Ramón, como es el caso de Piqué y de Mascherano, que están en baja forma, como es el caso también de Dani Alves, y al final tiene que agarrarse a un tipo que hace de cada partido una cuestión de honor, que es Suárez. O sea, a la espera de que llegue Neymar, porque Neymar está en el campo pero todavía no ha llegado.
Brilla menos sin estar Messi, ¿eh?
Exacto. O sea, sí. Da la sensación de que Messi hace mejor a Neymar. Sí. Cuando Neymar por sí solo es un fantástico jugador. Quien no necesita, entre comillas, a nadie, es Suárez. O sea, Suárez, que no había hecho un partido realmente,
bueno,
extraordinario.
Necesita pases.
Exacto. Necesita que alguien le dé un balón. Y le ha dado un balón Munir, al cual hemos puesto bajo sospecha durante toda esta temporada, pero ha participado en 3 de los 4 últimos goles del Barcelona, y creo que eso es una buena noticia para el Barça. Pero le ha dado un balón que ha convertido en una obra de arte. El disparo es tremendo, es imponente, va a la escuadra, y a partir de aquí, agarrada a esa vena que le sale a Suárez cuando celebra los goles, a esa vena charrúa, el Barça, que era un equipo lleno de seda, un equipo lleno de exquisiteces técnicas, pues está ganando los partidos con la soga al cuello, 2-1, 2-1, 2-1, 1-0. ¿Por qué? Porque ahora mismo la luz que irradiaba Messi y Iniesta ya no están.
Oye, y la salida de Sergi Roberto, que por cierto, siempre ha sido centrocampista, pero sí, ahora le ha convertido en carrilero.
Él en las categorías inferiores siempre había jugado en la posición de interior. Ya te digo, destacaba, dicen sus entrenadores, la conducción y su vocación ofensiva. Sin embargo, Luis Enrique, en esta pretemporada, en un par de partidos, lo probó como lateral derecho, porque es que era el único lateral que tenía a su disposición por las bajas de Douglas, etcétera, etcétera. Bueno, pues el chaval, gracias al éxito que ha tenido como lateral derecho, donde se ha sentido desinhibido, donde se ha sentido en que no era su puesto, y en fin, ahí podía sacar a relucir sus cualidades, Ahora ese éxito como lateral derecho le impulsa como interior, y yo creo que veremos explotar a Sergio Roberto, que ha tenido la paciencia de aguantar en el Barcelona, donde nos pensábamos que estaba estancado. Pues no, no solo no está estancado, sino que su evolución es muy positiva y como interior aparece ahora relanzado.
Oye, Ramón, Ter Stegen ha encajado ya más goles que en toda la temporada pasada, ¿eh? En la Champions.
Y no acaba septiembre.
El problema es de que a veces los goles que encaja se pregunta de quién es culpa, ¿no? Antes eso no ocurría, ahora cada gol, pues hoy por ejemplo ha habido la discusión con Suárez si tenía que acudir a tapar al centro. Yo creo que ha estado muy bien votado, pero que sí es verdad que ninguno, ni Mathieu, que ha hecho de palo, ni Suárez, que se lo acababa mirando, pues han dejado retratado a Ter Stegen. Ahora Ter Stegen ha sacado dos balones de gol con el marcador 0-1.
Suárez tendrá que hacer la labor de apoyo que le mande Luis Enrique, pero si encima le van a culpar a Suárez de los goles que encaje Ter Stegen. Pero vamos, que entre ellos sí, si se les ha visto las miradas y los gestos y tal, pero hombre, por favor.
Él se ha sobrepuesto. Yo creo que el mérito que tiene Ter Stegen, que parte de una situación muy compleja, hoy además estaba convocado Bravo, por lo tanto era un partido para ponerse ya más nervioso, sabe que está aquí, a lo mejor en Sevilla vuelve otra vez en la Liga Bravo y luego él se queda en la Champions, veremos qué pasa, pero yo creo que él ha respondido bien en un partido en que si hubiera tenido cualquier otro fallo, además del gol que podemos juzgar cuál es su intervención, el Barça lo hubiera pasado mal. Y respecto a lo que decíais de Sergi Roberto, una puntualización. Sergi Roberto tiene una ventaja respecto a los nobles centrocampistas del Barça, que es de la escuela de Xavi, la escuela de Iniesta, que él tiene más potencia. Es decir, seguramente de estos exquisitos centrocampistas tiene algunas de sus virtudes, pero además es más potente que ellos, con lo cual le permite llegar, tener más resistencia, tener más voltaje, y eso le ha permitido jugar de volante. Y evidentemente Luis Suárez, repasemos no solo esta temporada, repasemos la temporada pasada, partido de la Juve, gran final del Barça, jugando muy bien, el segundo gol cuando el Barça va con el agua al cuello, Luis Suárez. Partido San Mamés de este año, Luis Suárez. Luis Suárez siempre me recuerda mucho a la versión de Hugo Sánchez, el famoso de la quinta del buitre, que todo el mundo hablaba de Michel, Martín Vázquez, de un equipo primoroso. Pero tú decías, ¿al Madrid qué ha hecho? Ha ganado 0-1, gol de Hugo Sánchez. Pues en el Barça, Luis Suárez viene haciendo mucho ese
papel. Lo que pasa es que este no tiene pinta de tener tanta pelusa como tenía Hugo Sánchez de Butragueño,
pero,
del otro,
no,
del
pero
otro.
José Ramón es, sí. Parece patoso fuera del área, sí. Porque es un jugador que no tiene velocidad, pero en cambio cuando remata de primera y está en el área, define muy bien.
Oye, hay que ir al Sánchez Pizjuán frente al Sevilla. Sin
con
Messi,
Suárez y 10 más.
Claro.
No hay
sin Messi, sin Iniesta. ¿Mascherano puede volver al centro del campo?
Igual al banquillo.
Sí.
Igual, porque está mejor Bartra que Mascherano para mí. O al menos lo que hemos visto hasta ahora. No lo sé. Mascherano y Piqué y Mathieu, los tres de hoy, era para hacérselo mirar. No sé si es. Yo creo que el equipo se alarga demasiado. El equipo está muy largo e incluso Busquets parece un jugador malo, porque el equipo tiene que jugar mucho más junto. No sé si se pierde.
Es que durante mucho tiempo los alemanes le han manejado al Barça.
En la primera parte, sobre todo, les ha pasado por encima. Sí, sí, les ha pasado.
No,
por
y
encima.
El inicio de la segunda ha tenido el gol Chicharito.
Chicharito.
El partido,
exacto,
ha sido del Bayern. El resultado es del Barça. Pero
y fíjate,
el
público encima silbando. Oye, una cosa, ¿cómo? A mí la verdad es que me ha dolido y me ha molestado, ¿no? Porque suelen ser síntomas de que eso no está bien por dentro. La noticia de que la prensa no va a poder viajar, no va a poder sacar los billetes de avión, tampoco no va a poder comprar billetes de avión en el vuelo del Barça. Apestaos. Antes iban apartados, evidentemente, cada uno en su sitio y Dios en la de todos. Las cortinas, tal, los jugadores delante, la prensa detrás o viceversa, como quieran, ¿no? Pero ahora de repente, ¿qué ha hecho la prensa de Barcelona? Porque en Madrid fue un ataque de Mourinho, jaleado por los futbolistas, evidentemente, y que al presidente nunca le pareció mal porque tampoco lo ha corregido. Pero en Barcelona la prensa no ha tenido ningún problema con el Barça. Si hay una prensa que sea más o menos que coincida en apoyar a un club, la prensa de Barcelona.
Aquí también ha sido un ataque de entrenador, ¿eh? O sea, no, diga no, lo que
me,
diga el
hombre,
club.
Hombre, me lo estoy imaginando. Sí, esto sí, es cosa de Mourinho, del Mourinho 2. Sí, esto ha sido cosa de Luis Enrique, que ha dicho, ¿cómo? Si lo que hay que hacer es que no viaje la prensa. En cuanto le hayan sacado cualquier cosa, un día, o que se ha enterado, no sé.
Eso es. Pero no, al final, estos clubs, yo hablo del Madrid, del Barcelona, y evidentemente el Barcelona porque lo conozco más, presumen de ser más que un club, presumen de ser una industria, y al final se convierten ya en una multinacional. Los jugadores no tienen acceso, no hablo de mí, ¿eh? Hablo de los aficionados que no tienen acceso a los jugadores, los ven únicamente en el campo, no los ven ni en los hoteles, ni en los aeropuertos, están tratados ya como si fueran...
Pero es que la motivación es estúpida, Marcos.
Por eso digo.
Cuando dicen,
digo...
no, es que queremos que viajen 80 seguidores en cada viaje, y si no hay 80 seguidores, otra vez habrá 80 y otros 800.
Sí, pero fijémonos... Pero,
¿y los vais a dejar sentarse también en el banquillo y que pasen a la zona mixta? ¿Quitáis a la prensa y que pasen a la zona mixta para tener ese detalle con los 80 seguidores? Venga, hombre, por favor.
No, esta es la excusa oficial. La realidad es lo que apuntaba Marcos. Luis Enrique, fijaos que al final va teniendo cada vez más poder en más parcelas. Luis Enrique la temporada pasada se vio fuera, finalmente Bartomeu consiguió reconducirlo e incluso le renovó el contrato, pero Luis Enrique ha ganado poder.
Con lo que opinaba Bartomeu de Luis Enrique hace un año.
Pues ahora fíjate, más poder en comunicación.
Hace 9 meses. Para mí es un acto...
Los partes médicos, Ramón.
Para mí es un acto, no diré de cobardía, pero casi, porque paga toda la prensa por culpa de la actitud de 1-2. O sea, aquí hay que señalar quién es el que rompe las reglas de juego. Y yo sé, de alguna forma diciendo, no, es que todo, como si todo el mundo se tuviera que llevar de una forma uniforme. Eso ya ocurre en las ruedas de prensa y en muchas cosas en que participa la prensa.
¿Pero es que ha pasado algo? ¿Se ha publicado?
No, alguien dice que si se graban imágenes mientras los jugadores están por aquí o están por allá, si alguien enciende la máquina cuando no toca... O sea, siempre hay alguna excusa, pero cuando ocurren esas cosas...
En el aeropuerto le van a poder seguir grabando.
Ya, pero José Ramón, ¿me entiendes? Es decir, el jefe de comunicación, el jefe de prensa, está para señalar quién incumple estas normas. Eso para empezar. Y segundo, el Barça, sin el apoyo de la prensa, no habría tenido nunca el vuelo que ha tenido. Porque el Barça no ganaba nada durante mucha época. Y la prensa seguía haciendo propaganda y seguía divulgando la causa culé. Estoy recordando años 60, años 70, parte de los años 80. Si no hubiera sido la prensa, ¿quién habría hablado del Barça? Un equipo que no ganaba. El Madrid, al fin y al cabo, ganaba Copas de Europa. Era un equipo... O sea, la prensa ha hecho que este club haya resistido durante mucho tiempo. Y se haya hablado del Barça. Eso es lo que más me duele. Ahora que gana, pues la prensa ya le sobra.
Es tremendo. Hemos pasado de los sobres de don Antonio Calderón, que en paz descanse, que repartían a la prensa de Madrid un sobrecico, pues no sé si eran con 2 o 3 mil pesetas para los gastos, para que se pudieran comer. Entiendo yo que pensarían que los medios de comunicación no se los pagaban. Hemos pasado a eso, a decirles aquí, ni subís al avión por si acaso tenéis la peste. Y ahora habrá que viajar a muchos sitios, ¿no? A Bielorrusia, pues a todos los sitios donde tiene que viajar el Barça. Y terminas a estas horas de la noche y te quedas ahí tirado. Y no puedes venir en un vuelo que pagas, que es que a lo mejor habrá gente que piensa, sí, ¿no? Si te cobran el billete, pero vamos, a un precio carísimo, ¿eh?
Pero el riesgo que se corre, como no se, la situación no se calme, es que la prensa, si tiene que especular, si no puede ver los entrenamientos, si no viaja con el equipo, si no sabe nada, acabaremos como la prensa inglesa. Eso, la prensa populista británica, que se empieza a seguir a los personajes, a los futbolistas, en sus domicilios, en sus sitios, porque tiene que hacer algo de portadas, tiene que dar información, tiene que hacer otro tipo de información. Es posible que esto amenace la continuidad de muchos medios deportivos, pero que también cambie el tipo de información que se hace en la prensa deportiva.
¿Y esta era el nuevo programa de Bartomeu? ¿Era este?
El nuevo programa de Bartomeu es promover la asistencia de los socios, copiado de otra candidatura y que ahora hacen bandera. Para empezar, como dice Ramón, es un signo para mí de cobardía, porque ahora mismo en el club yo no sé quién manda. O sea, para mí el presidente, entre comillas, es Luis Enrique, en lo bueno y en lo malo.
Bueno, Marcos, pero se ha blindado con un portavoz, con no sé cuántas cosas más ahí.
El departamento de comunicación no cabe ahora mismo en lo que es el club. Nuevo jefe de prensa, nuevo director de comunicación, nuevo portavoz. Curiosamente, un club que no comunica nada. Un club que no comunica nada. Un club que hace reuniones de la Junta Directiva y no comparece nadie, y es el que más portavoces tiene. Yo no lo entiendo ahora mismo.
Sí, pero para el club no es fácil controlar o gestionar el carácter de Luis Enrique.
Bueno, pero es su trabajo.
Ya, Marcos, pero la vida, a veces las cosas son como son. A veces las cosas son como son. Y lo cierto es que Luis Enrique
trabajo,
para
y
con
este
los...
club, perdona Jordi que te interrumpa, este club no solo trabaja Luis Enrique, este club está orientado hacia millones de personas. Si se quiere hacer del Barça una marca global, lo que está haciendo es que a nivel local está perdiendo incidencia.
No, lo que iba a decir es que no comprendo cómo Luis Enrique no entiende que las preguntas que hacen los periodistas normalmente responden al interés de los aficionados. No hay ningún periodista que yo conozca que vaya a una rueda de prensa, José Ramón, con el ánimo de incordiar y el ánimo de no sé
qué. No quiero más encelarme en esto, porque vais a pensar, tú que estás en la cama durmiendo o a punto de dormirte, vas a pensar que es que lo que más nos cabrea es que nos hayan bajado del avión, ¿no? Yo no sé si he subido alguna vez en el avión del Barça, pero vamos, si tanto yo como cualquiera de mis compañeros, en el momento que subes, pagas el billete del avión a un precio bastante más caro del que te cuesta en la taquilla. Lo que pasa es que le tienes que coger, porque dices, si no, te tienes que esperar esta noche allí, a mañana, cogerte un vuelo, que sabe Dios si habrá vuelos directos de donde le tengo que jugar al Barça, o tienes que venirte por Zurich o por no sé dónde, ¿no? A mí me parece que es una putada y que se hace a mala leche. Con lo cual, cuando les hacen putadas, cuando os hacen putadas, Luis Enrique, bien ganadas te las tienes. Hasta mañana, Ramón, Marcos.
Hasta luego.
Adiós, Jordi.
Adiós.
Donde otros se detienen, nosotros seguimos avanzando. Siéntate al volante del diseño, de la elegancia, de la tecnología. Vive la experiencia de conducir el nuevo DS5 cuando y donde quieras, porque te lo llevamos a casa. Solicita ya una prueba exclusiva en pruebads5.es. DS, Spirit of Avantgarde.
Si haces una jugada maestra y te toca uno de los premios del Rasca la Liga de la 11, lo celebrarás besándote el escudo, porque tú sientes los colores. Por eso esta temporada vas a ser tú el que marque la diferencia, porque esta temporada el crack eres tú. Con el nuevo Rasca la Liga de la 11, cada jornada puedes vivir la emoción de ganar hasta 60.000 euros al instante y muchos premios más. Hay más de 11 millones de euros en premios. Nuevo Rasca la Liga de la 11, una jugada de crack.
Y además, miles de regalos te están esperando en rascalaliga.es.
Cosas que nadie te contó antes de abrir tu restaurante. Sorpresa 11. Da igual cuántas veces lo soluciones, siempre hay una mesa que cojea.
Para los que ya tenéis muchas sorpresas en vuestro restaurante, por fin llega una que te alegrará el día. Ven al aniversario de Macro con más de 30.000 regalos y promociones. Juntos por tu negocio. Tú y Macro. Condiciones en macro.es.
Vamos, Frasco, aligera que tenemos mucha prisa esta noche. Ha ganado el Valencia en Lyon 0-1 al Olympique, con muchos apuros, con un golazo de Fegulí y con una parada fantástica del portero Jaume en los minutos finales, que era cuando más estaba presionando el Olympique. Aeropuerto de Lyon, ya lo sé que se va al Valencia. Chimo Marmano, buenas noches.
Hola, José Ramón, buenas noches desde el aeropuerto de Lyon, donde hace unos minutitos llegaba el Valencia, y como tienen tanta prisa y además tanta felicidad para compartir con los suyos cuando lleguen a Valencia, quieren salir cuanto antes de aquí, de tierras francesas. Los jugadores ya están pasando el arco de seguridad para embarcar, todos menos uno, que se ha quedado aquí conmigo porque quiere atender la llamada de José Ramón de la Morena y del Larguero. Hoy tienes en el Larguero al gran protagonista para mí del partido. Una vez más, Jaume se ha vuelto a consagrar como el mejor jugador del Valencia.
Qué grande eres, Chimo. Es que lo que tú no consigues, no lo consigue nadie. Hola, Jaume, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Joder, ¿cómo estará Almenara, La gente en los bares todavía, otros yéndose a la cama, a ver qué dice el Jaume,
Sí, la verdad que en Almenara hay mucho valencianista y estarán muy contentos por la victoria del equipo hoy.
Ha dicho una cosa Cañete en Carrusel que me ha gustado. Cañete te pone de maravilla, Cañete te da gloria. Y ha dicho, ha dicho Cañete, si será bueno este muchacho, que cumple todas las normas de un portero bueno, que es el portero bueno que en el último minuto hace un paradón es porque mantiene la concentración. Nos ha jodido, ¿verdad?
Pues lo que te decía, es un honor que Cañizares hable así, y bueno, contento por los tres puntos, que al final era lo importante y lo que necesitábamos hoy.
Han ido además todos los compañeros a felicitarte al final del partido, porque sobre todo en la parada esa del córner, ¿cómo la has visto,
Sí, bueno, era una situación complicada y había que ayudar al equipo, y para eso está el portero, para ayudar y ya está. Así que muy contento.
¿Tendrías ganas de hacer un buen partido en Champions después de lo del otro día del Zenit de San Petersburgo,
Sí, la verdad que todo el equipo teníamos ganas de hacer un partido completo y llevarnos los tres puntos, porque bueno, el otro día yo creo que fue un poco una pena no sumar ningún punto, y bueno, hoy le hemos dado la vuelta a esto y hemos sumado tres puntos y nada, contentos, y ahora ya pensar en el domingo.
Bueno, el Zenit hoy ha vuelto a ganar, ya tiene seis puntos, ha ganado al Gante. Hoy Hull no ha pegado esos chupinazos, pero ha dado dos asistencias fantásticas. Hay una que la da picada que es fabulosa,
Luego lo veré.
Sí. Oye, ¿pesa mucho la responsabilidad en la Champions, la responsabilidad de la portería, Jaume?
Bueno, yo es que me lo tomo como otro partido, otro partido más, concentrado. Siempre que te pones la camiseta de Valencia tienes que darlo todo, sea la competición que sea.
De todas maneras, tú lo has hecho con mucha normalidad, con mucha naturalidad.
Sí, sí, bueno, lo que te digo es que al final llevas toda la vida trabajando para trabajando en esto y bueno, tienes que estar concentrado y atento los 90 minutos.
Porque tu ídolo en la portería, ¿quién ha sido? Llame.
Bueno, pues me han gustado varios porteros, la verdad. Cañizares y Palop, me gustaban mucho los dos. Y bueno, de los más ahora del momento hasta que le pasó la lesión, Víctor Valdés era el que más me gustaba.
Ajá. Oye, ¿y el australiano Ryan, que vino del Brujas y que ya está recuperado y tal, has hablado con él o algo? ¿Has tenido algún trato?
Claro, somos compañeros.
Estamos, bueno, ya lo sé, pero Jaume, pero entre porteros, no sé por qué, pero siempre uno se pisa la manguera, ¿sabes?
No, qué va, somos muy buenos compañeros y trabajamos fuerte y estamos unidos y bueno, a seguir trabajando y a estar a disposición del técnico y ya está.
Pues nada, Jaume, que viva Almenara, felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias y un abrazo.
Otro para ti.
Hasta luego.
Pues son las 12:35 de la noche y nos está esperando Perico Morata y Cayetano Ross. Perico Morata todavía... bueno, pues Perico Morata es que se queda, claro, es que también está castigado. Sí, es que esto es un... Y Cayetano Ross, que no está castigado, está aquí.
Le he estado dando vueltas y creo que tenemos que darnos un tiempo. No sé, ¿hasta 2016?
Ya lo entiendo. Sus llaves.
Toda relación lleva su tiempo y en Peugeot lo sabemos. Llévate un Peugeot 208 y no pagues nada hasta 2016. Sin entrada y financiando con Bank PSA Finance. Solo hasta fin de mes. Consulta condiciones.
¿Tu vida sexual está bien? Si necesitas ayuda, toma Energisil. Con Energisil mejorarás y disfrutarás más tus relaciones sexuales. Energisil, tu energía vigorizante. De Pharma OTC.
Más 2% en compromiso. Más 2% en aquí está su pedido. Más 2% en esfuerzo. Más 2% en creo en este proyecto.
¿Y si a todo lo que pones en tu negocio le sumamos el 2%? Contrata la cuenta negocios de ING Direct antes del 25 de octubre y te devolvemos el 2% de las liquidaciones del IVA durante un año. Consulta condiciones en nuestra web. ING Direct. People in progress.
La noche es para hablar.
Compartir es el verbo que más repetimos en Hablar por Hablar. Compartimos palabras, testimonios, historias. Compartimos la vida.
Adriana te escucha. Hablar por Hablar con Adriana Mourelos. De lunes a viernes desde las 2 de la madrugada. La 1 en Canarias. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
El gran sueño, yo creo que mío y de todos los compañeros, es conseguir una Champions.
La Champions es la competición más importante a nivel de clubes.
Y cuando vos querés algo y lo deseas tanto, esos sueños se cumplen.
¡Ojo, Marcelo Carín, gol!
Este miércoles, Malmo y Real Madrid. Atlético de Madrid, Benfica.
¡La pone Gavi, punto de penalti! ¡Gol, gol, gol!
Y Juventus, Sevilla.
¡Otra vez me paro! ¡Vaya!
La Champions al estilo carrusel. Carrusel deportivo.
¡Gol!
La banda sonora del deporte. Dirige Jesús Gallego. Cadena SER. Averiguar.
Así nos lo contaron. Pues hoy la SER les cuenta que el Banco Malo está alquilando sus pisos.
Preguntar.
La pregunta es si registrarse como autónomo.
Buscar.
Buscando temas medioambientales que preocupan a esta hora a los ciudadanos de nuestro planeta.
Conocer. Comprender.
Estáis diciendo, pero se trata de meterte en su mundo, se trata de intentar entender cómo ven ellos.
Dudar, confirmar, contar.
Quiero contar que es la primera vez que tú cuentas esto.
Informar.
Tan emocionante.
Bueno, que el periodismo o sirve para que nos importen los demás o no sirve para nada, ¿no?
Exacto.
Hoy por hoy, con Pepa Bueno y Gemma Nierga. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
El Larguero, José Ramón de la Morena.
Bueno, tengo 5 minutos como advertencia a Perico Morata y a Cayetano Ross. No tengo más. El que tiene, da lo que tiene, no tiene obligación de más. Perico Morata, muy buenas. Tú te has quedado castigado ahí en Francia, ¿no?
Sí, nosotros no hemos venido esta mañana viajar. Y regresamos mañana por la mañana para Valencia.
¿A ti quién te tiene
castigado?
Que digo que ¿quién te tiene castigado a ti en el Valencia? ¿Peter Lin, Chulín, la Chulina? ¿Quién te tiene castigado?
Bueno, esto es una medida que adoptó la temporada pasada el presidente ejecutivo del Valencia, Amadeo Salvo, cuando probablemente consideraba que el nivel de análisis a su gestión no le gustaba.
Bueno, pero acelérame un poquito para contármelo, porque si... ¿quién? ¿Amadeo Salvo?
La pasada temporada fue la decisión suya. Él ahora no está, pero de momento la cadena en Valencia no puede hacer entrevistas a los futbolistas de Valencia ni puede viajar con la expedición oficial del equipo.
Cayetano Ross, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿qué te ha parecido el Valencia? ¿Ha levantado vuelo?
Me ha gustado la primera parte, me ha recordado al equipo del año pasado, con un buen Javi Fuego allí, manteniendo la estructura defensiva, los centrales han estado bien, tanto Mustafi como Abdenur, y sobre todo los volantes, Figuli, Piatti, muy bien, saliendo a la contra, con mucha velocidad, y combinando bien con Negredo, que ha aguantado bien el balón, y sobre todo ha propiciado el primer gol con una pillería de barrio, sacando muy rápido la pelota, lanzando a Piatti, Piatti a Figuli, Figuli ha marcado un golazo. Después ya la segunda ha sido sobrevivir, ha seguido confiar en esa gran novedad, en ese fenómeno que está siendo Jaume Domènech.
De eso quiero que me hables, Pedro, porque tú le llamas el gato de Almenara. Ha sobrevivido bastante bien a las dos jornadas de Hull, que fueron dos jornadas con dos trayectorias.
Sí, la verdad es que ese partido, incluso a algunos aficionados del Valencia que le vieron muy buenas maneras en el partido contra el Sporting de Gijón, pues le entraron algunas dudas, pero a todos probablemente, o a unos pocos, pero a cualquiera menos a Jaume Domènech, que juega cada partido como si llevara 60 o 70 partidos en primera división, y ahora mismo pues yo creo que es el portero titularísimo del Valencia, y Ryan, que ya se ha recuperado, porque el Valencia ha pagado 7 millones de euros, estaba en la grada y probablemente estará diciéndose, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer yo aquí? Porque el chaval no lo va a mover nadie de la portería, y hoy ha hecho 3 paradas de mérito. Para mí ha salvado el partido Jaume Domènech, el hombre del partido.
¿Y lo de Feguli, Cayetano?
Feguli está en un gran estado de forma.
No ha renovado, ¿no? No quiere renovar.
No, yo creo que él quiere aprovechar el tirón. Él ahora mismo es un jugador muy maduro, con mucho oficio, mucha velocidad. Además forma una banda derecha con Cancelo, que es un chico joven con mucha potencia, pero Feguli ahora está de dulce y le sale todo. Yo creo que es el jugador más en forma en el ataque del Valencia y, claro, quiere aprovechar este momento.
Que el Valencia ha tenido quizá hoy bastante más personalidad que en el partido de Mestalla contra el Zenit. ¿A qué creéis que se debe esa mejora?
Yo creo que la primera parte del Valencia a mí hoy me ha dejado más tranquilo. He empezado a ver brotes verdes, que diría Zapatero o Rajoy, no me acuerdo quién lo dijo, pero creo que los primeros brotes verdes que yo he visto hoy del Valencia han sido en la primera parte, a pesar de que Jaume Domènech, cuando un portero es el protagonista del partido, pues algo tienes que revisar, ¿no? Pero a mí la primera parte me ha parecido ya un Valencia solvente, y creo que ha sido fundamentalmente porque el equipo va encajando un poco las piezas. El tribote hoy era necesario probablemente aquí en Lyon, el gol ha dado tranquilidad, Abdenur ha hecho hoy un partido solvente también, y el Valencia, cuando edifica desde la defensa su solidez con Jaume, con los centrales, pues el Valencia se encuentra más cómodo, y con el gol de Feguli, pues yo creo que la primera parte ha sido muy buena, y en la segunda quizá es donde se ha sufrido, como decía Cayetano, porque el equipo se ha dejado ir un poco.
Cayetano, ¿y esto le da alguna garantía más a los pitos contra Nuno?
Sí, yo creo que le va a dar tranquilidad. El Valencia necesitaba una victoria importante contra un equipo, un rival fuerte. No está pasando por un buen momento el Lyon, pero es un histórico y ganar allí no es fácil. Entonces, yo creo que la diferencia de hoy respecto a aquel partido contra el Zenit es que Nuno ha dejado de hacer pruebas. Es decir, ya ha dejado de intentar meter a todos los que le ha traído Jorge Méndez. He dicho, voy a contar con los del año pasado, que son los que me trajeron aquí. Es un equipo solvente, sólido, ya le ha dado el centro campo a Javi Fuego, ya va contando con Feguli, con Piatti, ya tiene una estructura de juego que al principio, con los cambios y con esta intención de querer meter a los chavales que le había traído Jorge Méndez, pues había perdido el norte, y los propios veteranos, los del año pasado, tampoco estaban seguros de sí mismos.
Lo que pasa es que ahora aparecerán las llamadas de Jorge Méndez. Pero en fin, eso ya será cuestión de Nuno y de su personalidad. Cayetano Ross, Perico Morata, hasta mañana.
Hasta mañana, gracias.
Adiós, buenas noches.
No vuelvo a salir un jueves. No vuelvo a salir un jueves. No vuelvo a salir un jueves.
Hay cosas que solo te crees cuando las dices tres veces. Por eso en Citroën tenemos el triple de plan. Este mes, tenga los años que tenga tu coche, llévate un Citroën con el triple de pipe y no empieces a pagar hasta 2016.
Citroën.
Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Si no hubieran subido a ese avión, no se habría encontrado con su amiga la azafata. No habría podido ver la cabina y nunca habría sido piloto. Hay días que te cambian la vida. ¿Y si ese día fuera hoy? Hoy, que ya está a la venta el cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111 mil euros. ¿Y si hoy fuera uno de esos días?
Él te está buscando y va a ir a por ti.
Acabará encontrándote.
Estés donde estés, hagas lo que hagas.
Porque el trabajo de tu vida está ahí fuera buscándote.
Y no parará hasta encontrarte.
En Job and Talent, el trabajo de tu vida te busca a ti, solo a ti. Descárgate ya la app y deja que te encuentre. Job and Talent, ahora el trabajo te encuentra a ti.
Así es tu jefe con una Nissan NV200.
¡Cárgame las 600 cajas!
Y así con la ENV200 100% eléctrica.
¡Cárgame las 600 cajas!
Porque la única diferencia es que una es eléctrica y la otra de combustión con 5 años de garantía. Llévatelas desde 9.900 euros financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Las 12 y 45 minutos de la noche, y te recuerdo, por si has llegado con el larguero comenzado, que hemos abierto con una información que debes conocer y que este país necesita resolver, que es el asesinato del seguidor del Depor en las proximidades del Estadio Vicente Calderón el año pasado, precisamente por estas fechas, el 30 de noviembre, dentro de un mes. La policía tiene el testimonio de un testigo protegido, un menor, que presenció el asesinato a escasos 4 metros y ha facilitado sus nombres, apellidos, porque los conoce, y también sus motes. Estamos a la espera de la decisión del juez. El testigo ha sido, repito, considerado como testigo protegido, y mañana continuaremos la información y mañana continuará la Champions con esa segunda parte de esta segunda jornada. Porque mañana el Real Madrid juega en Suecia contra el Malmö, donde han llegado esta mañana y han entrenado esta tarde. Javier Arraez, Antoñito Romero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, José Ramón? Buenas a todos.
¿Ustedes me contarán o les pregunto por la familia?
Pues arranco yo. El Real Madrid que ha entrenado esta noche, José Ramón, en el estadio donde se va a jugar el partido, con Marcelo, un pequeño susto que ha recibido un golpe en ese entrenamiento, sin más. En principio mañana va a jugar Kovacic, arriba con Isco, Benzema y Cristiano. Recordemos, en Madrid se quedaron hombres como Ramos, Bale, James o Danilo, que estarán para el partido frente al Atlético de Madrid. Está incluido José en la convocatoria, aunque no va a jugar, como digo, de inicio. Y hay que decir que en el equipo blanco hay preocupación porque mañana se vayan al estadio, pero en torno a 50 aficionados ultras van a estar en la grada. No los tiene Madrid controlado, pero al parecer tienen amigos muy cerquita de aquí, en Copenhague, y podrían estar en la grada con, como digo, algún seguidor también violento, bueno, que son de Suecia y que podrían estar, como digo, en esa grada del estadio que mañana se va a llenar.
Y en los rivales, José Ramón ha dado rueda de prensa esta mañana al entrenador. Un nombre obsesiona al entrenador del Malmo, es cómo frenar a Cristiano Ronaldo. La noticia la ponían nuestros compañeros del diario AS esta mañana, es que la UEFA ha recomendado que el ancho del campo tenía que tener 2 metros menos, tenía 70, va a tener 68 para cumplir las normas vigentes de la Liga de Campeones. Estadio 4 estrellas, mañana 21.000 personas, hace 15 días que ya no hay ni una sola localidad, mañana va a estar a reventar el estadio para ver este Malmo Real Madrid.
Pero Antonio, ¿es verdad eso, que han estrechado el campo? Bueno, el año pasado me parece que lo estrecharon cuando jugó allí la Juve, ¿no?
Sí, hay una recomendación de cuando tú empiezas, te inscribes en la Liga de Campeones, mandan las medidas del campo y la UEFA, la Champions, te recomienda lo que tiene que medir. Me parece que son 105 por 68. Este medía 70. Entonces, no es que hayan estrechado el campo para dificultar, digamos, el juego del Real Madrid, porque en teoría tiene más calidad, juega más por la banda y tal, sino que hay una recomendación de la UEFA de que en los partidos que jueguen en casa, Liga de Campeones, en vez de 70, tiene que medir 68, y por eso lo han estrechado los metros.
Antoñito Romero, Javier Herráez, hasta mañana, buenas noches.
Hasta mañana.
También juega mañana el Sevilla en Turín contra la Juve. Santi Ortega, muy buenas.
José Ramón, buenas noches. Dos equipos que han empezado la temporada muy, muy discretos y todos con muchas noticias y muchas bajas. Hasta 9 en el Sevilla. Las más llamativas de última hora, Vitolo y Llorente. Llorente no quería perderse este partido en el Juventus Stadium de ninguna manera, pero sus molestias musculares lo han impedido. Así lo ha dicho Emery, que no lo está reservando para jugar con el Barcelona. Y con 9 bajas en Sevilla mañana tendrá que componer otra alineación de estas, de casi casi remendar lo que tiene con tantas bajas. Enfrente, Martín Cáceres, un accidente de tráfico, control de alcoholemia que supera la normativa, suspendido temporalmente por la Juventus. Buffon, que ha comentado que el partido será durísimo, que por cierto decía que si Casillas y Mourinho no querían verse, no tenía por qué encontrarse. Y Lichtsteiner, le han descubierto un problema en el corazón que está en estudio, tampoco va a estar mañana en Sevilla, y la Juventus ganaron la primera jornada de esta fase de grupos. Mañana buscan distanciarse de los rivales en otro partido, Borussia Manchester City.
¿Le habrá pedido a Emery informes a Llorente, deduzco?
Obviamente, aunque ha hablado Emery del equipazo literal que tiene la Juventus y no ha empezado bien como en Sevilla, pero sí, evidentemente, ha hablado con el jugador recién llegado hace mes y medio a Sevilla, no cuenta con él para, o no puede contar con él para este partido, y le ha dicho cómo se mueve este equipo, que sobre todo es durísimo. Estamos hablando del subcampeón de la UEFA Champions League, de la Champions League de la temporada pasada, y estamos ante un rival de primer nivel, con muchas fajas también, pero que evidentemente busca ser líder del grupo después de haber ganado en la primera jornada de Manchester City.
¿Hace bueno en Turín?
20 y 11. Yo diría que estamos en 9 grados ahora, fresquete de noche,
Llévate, si vas a salir de una volteica o algo, échate la chaqueta, Santi.
La tengo, la chao, porque me dijo Ronquillo, me ha dicho que vamos para allá fresquete, pues vámonos a abrigar, mañana saldremos para allá de vuelta.
Me saludas al gran Ronquillo.
Un abrazo.
Hasta mañana, Santi.
Hasta mañana.
Y también mañana juega el Atlético de Madrid en el Calderón contra los portugueses del Benfica, que han llegado este mediodía y que han estado entrenando esta tarde, y vamos a tener...
¡Qué lujo!
Yo tenía unas ganas locas de escuchar a Marta Casas, que es de las que más sabe del Atlético de Madrid, porque fíjate que sabe bien Hugo Conte, que tiene su carnet de
No es lo mismo.
Martita, ¿has estado en el Calderón?
Muy buenas noches, José Ramón. Sí, hemos estado.
Te emocionas cuando vas allí.
Ya lo sabes tú.
Pues no lo sé, pues lo sabía, pero tengo mis dudas, Martita.
Nada. Puedes estar
Has
tranquilo.
Hecho mucho baloncesto este año con el Madrid. Has hecho mucho baloncesto y te vi gritar en muchas ocasiones.
Pero lo del Calderón es otra historia.
Ya lo sé. A ti te lleva tu papá de la mano, como claro. A Sabina, pero no es lo mismo.
Mosca estoy.
Sí, también. Yo te veo que canasta del Madrid, otra victoria del Madrid, campeones de Europa.
Nada, eso por ejemplo lo podemos resolver mañana en el estreno del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones en casa, en esta temporada, contra el Benfica, que en principio son los dos equipos que están llamados a luchar por el primer puesto. Hoy, como dices, hemos estado en el Estadio Vicente Calderón, los portugueses han entrenado en torno a las 5:30 de la tarde, el Atlético de Madrid lo había hecho por la mañana y luego por la tarde ya ha comparecido en rueda de prensa Simeone, y después se los han llevado al hotel habitual de concentración a los 18 jugadores, entre los que están Siqueira y Carrasco, que son las principales novedades.
¿Sacamos a Correa de titular?
Pues apunta que sí. Parece que sí, que va a ser uno de los titulares. Se va a estrenar el argentino en el 11 de inicio si se llega a alinear mañana. Ha cumplido bien en los partidos que ha salido desde el banquillo.
¿Qué ha cumplido?
Muy bien, ha dejado detalles, ha maravillado a la afición, que tiene muchas ganas de verle, y mañana en principio parece que Ángel Correa va a ser de la partida junto con Griezmann y Jackson Martínez, el colombiano en la punta de ataque. Hoy Simeone ha vuelto a insistir en que hay que tener paciencia con Jackson, que los delanteros necesitan un tiempo de adaptación en el Atlético de Madrid.
¿Juega mañana el colombiano?
Mañana parece que sí, que va a ser el delantero titular. Y ya te digo, Simeone ha dicho que la gente esté tranquila, porque igual que Diego Costa, Falcao, Villa y compañía hicieron goles, dice que Jackson Martínez también va a marcar, y muchos, con la camiseta del Atlético de Madrid.
Y para lo del domingo, no te sentimos, Manolete.
Yo sé.
Dios está en otras cosas. Para lo del domingo, ¿tenemos a Coque?
Es la gran preocupación de todos los seguidores del Atlético de Madrid. De momento sigue sin entrenar con el grupo. Hoy se ha vuelto a quedar fuera de la convocatoria. Es seria duda, sigue recuperándose de esa lesión muscular en el bíceps femoral de grado 2 que le ha tenido desde el partido del Eibar apartado del equipo. Y sin duda, la gran esperanza, el gran deseo que tienen en el cuerpo técnico del Atlético de Madrid y los aficionados es que llegue a ese partido del domingo a las 8:30 en el Vicente Calderón contra el Real Madrid. Pero de momento sigue siendo seria duda.
El domingo tú ibas a ir a misa de 12 con el padre Daniel.
Empiezo mañana, que me paso por San Isidro, y el domingo hago...
A San Isidro no le pidas nada.
Es verdad, que es muy
bueno. No le pides nada.
Tienes razón,
no le pides nada. Ya te lo he dicho yo, que San Isidro es de ellos. Las 12:52 y vamos a ir a Portugal a ver cómo le ha ido a Casillas.
Haz crecer tu negocio con un vehículo comercial de Renault super equipado con 3 años de garantía desde 99 euros al mes. Gama Renault de vehículos comerciales. Mucho más equipados por mucho menos. Desde 99 euros en 60 cuotas, TAE 5,54%, entrada de 2.490,05 euros, cuota final 1.425,70 euros. Oferta RCI Bank, válida hasta el 30 de septiembre. Consulta resto de condiciones en Renault.es.
¿Cómo explicar un minuto de silencio? ¿Cómo explicar el abrazo con un desconocido? ¿Cómo explicar un penalti a Lopanenka? Lo que sientes por el fútbol no se explica con palabras. Por eso nos dieron los signos. 1x2. Juega a la quiniela y gana premios extraordinarios. La quiniela.
Cuando tienes unas gafas con las que puedes ver de lejos...
¡Gratis!
...de cerca...
¡Gratis!
...y desde todas las distancias...
¡Gratis!
...unas gafas no son unas gafas, son mucho más. Porque ahora solo en Multiópticas, con tus gafas MO progresivas de alta gama por 197 euros, te llevas las segundas gratis. MO, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
Así es tu jefe con una Nissan NV200...
¡Cárgame las 600 cajas!
Y así con la ENV200 100% eléctrica.
¡Cárgame las 600 cajas!
Porque la única diferencia es que una es eléctrica y la otra de combustión con 5 años de garantía. Llévatelas desde 9.900 euros financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Lo he visto bien hoy, Bustillo. Hoy me lo ha puesto Anita Rodríguez, lo del Binesport, y lo he visto en alta definición perfectamente. Luego he estado viendo a Lassel Torres, que parece un profesor de geografía e historia, con su corbata simeónica, inmenso, ¿no? Ha estado también Zubizarreta, que cada día se parece más a Miguel Ángel Zubierrein, ¿verdad? Y una maravilla, ¿eh?
Y mañana estará Valdano, y es una gran noticia para los fans del mejor fútbol, que ya está en España y en tu tele Bein Sports. Es el mejor canal de fútbol internacional. Tiene toda la Champions y la Europa League en exclusiva. Y los partidazos de los 5 equipos españoles. Mañana, por ejemplo, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Sevilla. Y además el mejor fútbol internacional, la Premier, la Serie A. Para no perderse ni uno, vamos. Infórmate cómo verlo en beinsport.es. O en la página web.
Eso lo hablo de tu pueblo.
Que te voy a decir que es Vines Europa League, Bein Ex Champion y Vines Deporte, Bein Sports.
Espérate, que vamos a ir a Oporto. Porque en Oporto, espérate, que te pones de los nervios. Espérate, te estoy diciendo. Porque vamos. En Oporto, esta noche se encontraba Mourinho, que llegaba con el Chelsea, y Casillas, que esperaba con el Oporto. Se han visto, se han saludado. ¿Qué tal estás? Bien, bueno, pues nada. Hala, mucha suerte, a seguir bien. Ha ganado el Oporto 2-1. El gol del el Chelsea, una falta directa que le cuelan a Casillas porque se queda en el centro, yo creo, se la meten, yo creo, por su palo, y Mateo Laoz no ve un penalti a favor del Chelsea en el último minuto, pero es verdad que Casillas le hace un paradón a André, otro a Cés, hay un mano a mano que le coge a Pedro, que también está muy bien, luego ese gol de William, que he dicho yo que le cuelan esa falta directa, y luego está un zambombazo de Diego Costa, que hoy ha jugado fantásticamente, hoy ha estado muy bien al poste. Pero desde Madrid ha viajado un autobús de amigos y seguidores de Iker, me has estado explicando.
La peña, el rincón de Iker, que sí, sabes que tiene peña y tiene muchos seguidores en Boadilla, sí, y uno de los abanderados de esa peña es el restaurador del Lacebo.
Fernando Camino, restaurador del Lacebo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
El otro día me tengo entendido que en el rincón de Casillas peregrinó el mismísimo presidente Florentino Pérez, ¿es cierto?
Eso dicen. No sé si es verdad o la foto está copiada.
¿Cómo no va a ser verdad?
Está preparada.
A mí me han dicho que esa foto es tal cual como la de los pastorcitos,
sí,
en Lourdes.
Sí, ha estado.
Estuvo allí, ¿no?
Pero yo creo que es porque le echaba mucho de menos y ha venido a ver si le podía ver.
Claro que sí.
Y lógicamente no estaba, porque estaba preparándose para el partidazo de hoy.
¿Qué tal ha estado? ¿Qué tal ha estado, Iker? Tú que eres objetivo y que no te vas a bascular un lado u otro.
Creo que en el gol tuvo un poquito de culpa.
¡Atiza!
Un poquito de culpa.
Tomo nota.
Un poquito.
Sí.
Pero para mí ha estado espectacular.
El paradón que le hace a Cés.
Con el pie.
El mano a mano con Pedro, ¿verdad?
Eso es. Yo creo que eso compensa
todo.
El otro pequeño error, que a lo mejor yo creo que es más despiste.
Sí,
más despiste que error.
Sí, es posible, ¿no? ¿Y cuántos habéis ido?
Pues nos hemos juntado al final aquí entre unos y otros, 52 me parece que éramos.
Es que os he visto en el autobús, todos parados, y me dice Bustillo, mira, los ha cogido la máquina de recoger paletos a la entrada de... Y digo, pero Bustillo, pero tú sabes qué gente hay, gente de categoría. Pero me ha dicho Bustillo...
No, teníamos pinta de ser eso.
No, es que me ha dicho Bustillo, dice, los han detenido, dice, y están todos en la máquina de recoger paletos pasando el filtro, y lo han atascado con las boinas varios. Digo, pero
sí.
¿Qué me estás diciendo, Bustillo? No, eso no puede ser, ¿no? ¿Ha ido el comandante Trillo?
Sí, señor.
El comandante Trillo. Y el doctor...
Señor, y Angelito.
El doctor Martín también.
Menorca. Uy, correcto.
Uy, eso es categoría. Eso es un simposium. Es un simposium.
Hemos estado los mejores de los mejores.
Sí. Y todos con camiseta del Oporto y de Casillas.
Y todos con camiseta del Oporto, sí. Y de la peña de... que todavía no hemos inaugurado, que inauguraremos ya mismo, del Rincón de Iker.
Y otra pregunta. Cuando ha salido Mourinho a saludar, ¿era a vosotros?
¿Le he visto? De eso no me he dado cuenta. Lo que sí me he dado cuenta es que en el gol, no sé si os habéis dado cuenta vosotros, en el gol que le marcaron a Iker de falta en el último minuto, pidió el cambio de Iker. Y luego se dio cuenta que no jugaba su equipo. No sé si desde ahí lo habéis apreciado.
Qué simpático
es lo
que
único
sois.
Que apreciamos desde aquí.
Sí. Oye, ¿dónde cenáis esta noche con él o habéis quedado para mañana?
Hemos quedado para mañana, porque esta noche tenía otras cosas, otros compromisos, tenía doping, salía tarde del estadio y al final...
Y que os habrá visto venir la Sara y ya os conoce y ha dicho, tú te vas para casa y te recoges y mañana a mediodía te dejo que te tomes una caña con ellos y pagan ellos.
Correcto.
¿Eh?
No lo dudes,
ya te lo
no
digo.
Lo dudes, eso va a ser así.
Juan Luis Cudeiro, enviado especial del país, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bien, oye, por la tele no se ha visto nada, pero se han saludado Mourinho y Casillas.
Sí, bueno, eso dijeron al final, ¿no? Además, incluso Casillas añadió algo más, ¿no? Dijo que se habían despedido con, bueno, ya nos veremos, ¿no? Una cosa así...
Pero como una amenaza, como una amenaza.
No, vamos a entenderlo como un ya nos veremos gentil y cordial, ¿no?
Sí, que la mano de Iván Marcano era penalti, claro. Porque Mateo Laoz no está en la peña, ¿verdad, Fernando? Fernando, eso te lo pregunto a ti. Mateo Laoz, ¿está en la peña vuestra?
No, por desgracia.
No.
Si no... El penalti hubiera sido, en vez de contra el Oporto, que tenía que haber pitado a favor.
Sí, ya te digo. No.
Árbitros en la peña no queremos por ahora.
Oye, que por cierto, hay un detalle muy curioso, luego después en la zona mixta, ¿no? Uh-huh. Cuando Mourinho acaba de dar la rueda de prensa, que se encuentra con Mateu y se quedaron, vamos a decir, discutiendo, vamos a decir también cordialmente, ¿no? Pero incluso le hacía ahí el ademán de cómo había hecho Marcano con la mano, con el brazo, ¿no? Y entonces Mateu, bueno, ya sabéis cómo es, ¿no? Le ponía la mano en el hombro y le decía, hombre, nada.
Perdón,
y luego, al final, la gente de prensa del Oporto se enfadó un poco porque estábamos allí echando el ojo y tapó aquello con una especie de telón, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí quedó la discusión.
De todas maneras, el Oporto, en varias fases del partido, ha jugado mucho mejor que el Chelsea, Juan Luis, ¿eh?
Sí, bueno, es que el Chelsea no ha jugado nada.
Es
que el Chelsea creo que ha ganado 3 partidos desde que ha vuelto a vacaciones, contando los de pretemporada, y la verdad es que da un poco de entera. Yo doy el dato mañana en la crónica de que es que el Chelsea es el mejor cliente del Oporto, porque se ha gastado 87 millones de euros en jugadores del Oporto durante la última década, ¿no? Y resulta que estos señores que tienen tanto dinero y que pueden permitirse fichar jugadores por ese capital juegan un fútbol realmente ramplón, porque hoy era balón arriba a Diego Costa, que la bajaba como si fuera Joe Jordan, ¿no? Y jugar, hacer segunda jugada, ¿no? Y realmente yo creo que cabe, a ver, al margen de que esté Mourinho o quien esté de entrenador, ¿no? Pero yo creo que cabe exigirle algo más de fútbol a un equipo con este potencial económico, ¿no?
Oye, Juan Luis, ¿y estaba muy cabreado Mourinho en la rueda de prensa?
No, estaba en esa actitud medio displicente que tiene. Tuvo allí como un pequeño rebote, pero esto es así, que tiene así como dándose importancia, ¿no? Cuando un compañero de una televisión portuguesa le pregunta por la crisis de resultados del Chelsea, le contestó que la televisión portuguesa tenía que preocuparse por informar del Benfica y del Oporto, ¿no? Pero bueno, no sé, Mourinho siempre tiene ese toque simpático, ¿no?, entre comillas. Estuvo incluso amable con 2 o 3 periodistas veteranos de aquí de Oporto, que fue a saludarlos, les dio un abrazo allí a un compañero invidente, además. No, bien. No, tampoco tuvo mayores problemas, fue bien recibido, porque bueno, aquí dejó un poco la salida, fue un poco extraña, ¿no? Aunque fuera siendo campeón de Europa, pero no dejó a todo el mundo contento cuando se fue.
Ya,
y bueno.
No, te iba a preguntar, Juan Luis, que si le volvieron a preguntar por Casillas o ya no.
No, sí, claro, le preguntaron y fue, él también dijo, sí, bueno, nos saludamos y bueno, luego explicó que no había más historia, ¿no? Dice, estos son historias de los periodistas, somos gente de fútbol, hemos trabajado juntos 3 años, hubo momentos buenos y momentos menos buenos, nos saludamos, buena suerte y listo, ¿no? Lo del ya te veré lo dijo Casillas, ¿no?
No. Juan Luis Cudeiro, enviado especial del diario El País, mañana te leemos en El País. Un abrazo muy fuerte,
muy bien,
muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta mañana.
Saludos, chao.
Bueno, Fernando.
Bueno.
Buen viaje, que ustedes lo pasen bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Y ya nos veremos.
Mañana.
Hasta mañana.
Mañana comeremos otra vez aquí en Oporto y echaremos una partita de mus.
Sí.
Para que no se nos olvide por el camino antes de irnos y nos iremos para Madrid.
Eso es. Hasta mañana, Fernando.
Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte para todos.
Fernando es el que cubre el museo de Iker Casillas en Boadilla, el rincón de Iker donde peregrinó el otro día Florentino.
Y donde le gusta mucho ir a Iker cuando está aquí en Madrid.
A Iker, a Manolito Hierro, grande. Su hermano Fernando sí ha sido muy grande, pero grande ha sido Manolito Hierro.
Manolito también.
Manolito Hierro.
Que también pisa el santuario, sí señor.
Pisa el santuario y da clases de mus allí por las tardes para los que queréis aprender. Tú eres bueno, Bustillo.
Así es tu jefe con una Nissan NV200.
¡Cárgame las 600 cajas!
Y así con la ENV200 100% eléctrica.
¡Cárgame las 600 cajas!
Porque la única diferencia es que una es eléctrica y la otra de combustión con 5 años de garantía. Llévatelas desde 9.900 euros financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
¿Tu vida sexual está bien? Si necesitas ayuda, toma Energisil. Energisil te ayuda a mejorar las relaciones sexuales con tu pareja y a disfrutar más. Energisil, tu energía vigorizante. De Pharma OTC.
¿Cómo explicar un minuto de silencio? ¿Cómo explicar el abrazo con un desconocido? ¿Cómo explicar un penalti a Lopanenka? Lo que sientes por el fútbol no se explica con palabras. Por eso nos dieron los signos. 1x2. Juega a la quiniela y gana premios extraordinarios. La quiniela.
Carta recibida en la redacción de la cadena SER el 20 de octubre de 2014. Queridas Pepa Bueno y Gemma Nierga,
los de hoy por hoy hacéis todos los días algo muy importante para mí: romper mi soledad, dejando que entren en mi casa expertos que analizan todo lo que pasa, personas que me hacen la vida algo menos miserable de lo que es, porque mira que es miserable desde que subió el IVA. Y salgo de casa sabiendo a lo que voy, a un mundo que cambia cada día. Aprovecho para pedir a la comunidad de vecinos que pongan el ascensor, que ya voy teniendo una edad.
Perdone, esto no aparece en la carta, ¿eh?
Hombre, pero para una vez que me expreso en un medio de masas.
Hoy por hoy, cada mañana con Pepa Bueno y Gemma Nierga, de 6 a 12 y 20, una hora menos en Canarias. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida. Síguenos en hoyporhoy.es.
La noche es para hablar.
Compartir es el verbo que más repetimos en Hablar por Hablar. Compartimos palabras, testimonios, historias. Compartimos la vida.
Adriana te escucha. Hablar por Hablar con Adriana Mourelos. De lunes a viernes desde las 2 de la madrugada. La 1 en Canarias. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Sigue a La Cadena SER en las redes sociales, en Twitter, @la-ser y en Facebook, Cadena SER.
Hay una radio que no te esperas, pero llevas tiempo esperando. Oh My LOL, de lunes a viernes después de El Larguero. Los martes, Antonio Castelo domina el mundo con Antonio Castelo. Y si quieres verlo en directo, manda un correo a antoniocasteloDominaElMundo@cadenaser.com con tu número de teléfono y podrás asistir de público. Cadena SER.
El Larguero, José Ramón de la Morena.
Martes de consulta médica con los doctores González y Escribano, que os cubren las dudas y preocupaciones que os produce ese cuerpo y que os cubre el seguro del Larguero, como ya bien todos sabéis, que para eso os tengo la cartilla. Doctor González, muy buenas noches. Hola, doctor Escribano.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bustillo, ¿me has localizado el doctor González? ¿Doctor?
Sí.
Pero salga. Que,
está que, debajo de la cama.
Claro, cama. Que le he pillado... A ver, doctor.
¿Sí?
Ahora sí, ahora. Sí, yo sé que está usted ahí, pero que lo oigo lejísimos. A ver si... Es que esta noche le necesito mucho, doctor. Es que tengo y ni
no,
esta...
No, sí, yo estoy preparado totalmente.
No, ya lo sé que está usted preparado, sí, preparado estamos todos. Pero digo que tengo a Iniesta, que quiero saber qué es lo que tiene.
Vamos a ver, yo he visto las imágenes en directo y he visto cómo el jugador, en un momento determinado al caer, se echa mano tranquilamente a la pierna izquierda, a la pierna derecha, en la parte posterior, se levanta, continúa con molestias y él mismo ha notado en ese momento un pinchazo, lo que llamamos un tirón, y él sabe que en ese momento ha sufrido una lesión muscular. Va perdiendo el equipo, es un jugador que es no hay que dudar nunca de él, y sabe que no puede continuar, con lo cual él mismo sabe que ha tenido una lesión muscular. En mi experiencia, este tipo de lesiones es una lesión fibrilar grado 1-2 y le va a tener alejado de los terrenos de juego como mínimo unas 4 semanas, entre 4 a 6 semanas.
es bíceps femoral.
Sí, es
que está dentro de los isquiotibiales, entiendo.
Justo, en la parte posterior del músculo, semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral.
Y son 4 o 6 semanas.
Mañana o pasado, normalmente este tipo de lesiones suelen esperarse 48 horas para que sangre un poco y se vea mejor la imagen radiológica, pero mañana o pasado se le hará una ecografía y una resonancia magnética para ver la intensidad de la lesión, pero viendo lo que he visto, ha salido bien por su propio pie, fastidiado, pero no cojeando, con lo cual la lesión no va a ser muy importante y aproximadamente las 4 o 6 semanas el jugador estará en los terrenos de juego.
¿Y la rotura del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda de Messi es más grave?
No, es una lesión leve dentro de las lesiones del fútbol. Lo que pasa que es una lesión que es muy traicionera. Hemos tenido ya casos como el caso de Benzema el año pasado, que se duró mucho tiempo, que tuvo que ir incluso a Lyon a tratarse. La de Sahin, también jugador del Real Madrid, hace un par de años, que le tuvo alejado de los terrenos de juego durante 4 meses. Digo que es una lesión traicionera porque si no se cura bien, al principio le permite al jugador correr a los 10 días perfectamente y dice, uy, si esto está casi curado, empieza a golpear el balón con la parte interior del pie y empieza a recaer, no se cura y al final se alargan los tiempos de recuperación. Con lo cual, en una lesión como la de Messi hay que estar inmovilizado por un periodo mínimo de 2 a 3 semanas, al cabo de los cuales se quita la inmovilización, se pone a hacer rehabilitación, de tal forma que a las 4 semanas, 5, el jugador está corriendo, a las 5 semanas está dentro de la dinámica de equipo y a partir de la 6ta hasta la 8ta semana el jugador ya está en condiciones. Pero ojo, puede incluso retrasarse un poquitín porque pueda tener molestias residuales.
Doctor Escribano, estamos en el Día Mundial del Corazón. Hoy se celebra el Día Mundial del Corazón, que es una jornada promovida por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial del Corazón. ¿Se cuida mal en general el corazón?
Pues la verdad es que sí, y no es complicado, ¿eh? Porque yo voy a dar siete cosas concretísimas que son importantísimas para cuidar el corazón, y sin embargo, si uno hace una estadística en la población, hay poca gente que las cumple.
Pues tomo nota.
La primera, mantener una dieta equilibrada. ¿Qué es una dieta equilibrada? Pues comer poco y sobre todo comer verduras, comer fruta, comer pescado azul, frutos secos, todo eso que hemos dicho muchas veces, y luego hacerlo en poca cantidad, porque una dieta, aunque hay veces que se come muy bien pero mucho, pues eso también es malo, ¿no? En segundo lugar, evitar el sobrepeso. Una cosa lleva a la otra, pero mantener una dieta equilibrada y tener cuidado con el peso parece que es lo mismo, pero es consecuencia. Tercero, no fumar. Está clarísimo que el tabaco es un agresor directo de todo el sistema cardiovascular y en concreto del corazón. En los años 60 eso no se sabía. Esta serie, por ejemplo, Mad Men, que sale la gente fumando, bueno, en aquella época, pues no, era malo el pulmón tal, pero no el corazón.
Si Cuarto. Vuelve Manolete a pedirle algo, doctor, no le haga ni caso, ¿eh? Nada. Dígale que usted ya nada más que está para la puntilla.
Exacto.
Pues no lo digo porque está ahí fumando otra vez. Entonces, no ya no se lo decimos más veces.
No se puede. Primero, dieta equilibrada. Segundo, evitar el sobrepeso. Tercero, no fumar. Cuarto, hacer ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Fundamentalmente ejercicio aeróbico, que se llama larga duración, baja intensidad, caminar esa hora diaria que tantas veces hemos dicho. Quinto, controlar la glucosa. La glucosa, ver la cantidad que se tiene en sangre, si se tienen antecedentes de la familia diabético, el padre, la madre, el abuelo, tal, estar pendiente porque eso deteriora mucho el sistema cardiovascular. Sexto, controlar el colesterol. Muy sencillo, hacer una analítica. Hay personas que tienen un colesterol familiar, pues se toma su pastilla y tal, y personas que no es familiar, sino simplemente es de la alimentación. En el primer punto de la dieta lo tienen resuelto. Y séptimo, controlar la tensión arterial. La tensión arterial tiene también mucho que ver con el sobrepeso, y cuando se tienen los niveles adecuados de peso y se come bien y poca sal, Pues normalmente se tienen bien. Las siete cosas, dieta, sobrepeso, no fumar, ejercicio, glucosa, colesterol y tensión, bueno, pues esas siete cosas son absolutamente clave. Y sin embargo, no es frecuente que la gente, siempre le falta una, ¿no? Quien cubre esas siete cosas tiene bastantes posibilidades de no tener riesgo cardiovascular.
Hay un artículo que he leído esta mañana en el Confidencial, un artículo que hablaba sobre algunos alimentos que nos pueden hacer más saludable el día a día de nuestras vidas. Por ejemplo, decía, para evitar que el vientre se hinche, zumo de limón antes de las comidas e infusión de regaliz, manzanilla o jengibre para después.
Bueno, la infusión de regaliz sí se ha utilizado siempre.
Es una infusión de regaliz que coges uno de regaliz estos que venden en las chuches.
Sí, se hace como una pequeña batido, pero mucho más eficaz es la manzanilla, el jengibre, y sobre todo una cosa importantísima que es la clave, masticar la comida.
O sea, bueno. Pero pues lo que estoy viendo, zumo de limón antes de las comidas. Y la manzanilla después.
La manzanilla después.
¿Es mejor tomar después de comer una manzanillita mejor que un café?
Por el estilo. El sentido que tiene una infusión.
Es que hay gente que dice, que el café es muy malo, que tal, que cual.
No, mejor.
Una manzanilla.
No, que va. El café está demostrado que 2-3 tazas al día es magnífico, muy bueno, y además, sobre todo, el café y la manzanilla calientes, tienen una misión importante, es calentar el bolo alimenticio, porque cuando está frío tarda en salir del estómago, cuando está a una temperatura alta sale más rápidamente, luego facilita la digestión, y tanto una manzanilla, una menta poleo, un té, un café son muy interesantes. Lo del zumo de limón no estoy yo muy de acuerdo, eso no. Es un lío porque genera acidez, y la verdad es que la gente inventa muchas cosas, pero yo sigo diciendo lo mismo siempre, y cuando realmente para los gases, que es un problema que le afecta a muchísima gente, masticar muy bien la comida, muy bien, evita que el estómago tenga que hacer un esfuerzo luego de estrujarla, ¿no? El peristaltismo que se llama. Y eso sí que genera gases. Comer despacito es muy interesante.
Bueno, a ver, que tengo aquí preguntas de sus oyentes y quiero aprovechar el rato que tengo hoy. Dice Miguel que tiene 29 años y que le acaban de operar de una fractura doble de clavícula, que en principio le ha ido todo bien al hombre, pero pregunta que cuánto tiempo tiene de recuperación y si tendrá problemas en el futuro para practicar algunos deportes como el tenis. Él es diestro y se rompió la clavícula derecha.
Hombre, una fractura doble de clavícula derecha quiere decir que le han tenido que reducir la fractura, le han colocado una placa, unos tornillos, durante un mes aproximadamente va a hacer vida normal, pero no va a elevar el brazo más allá de 90 grados, y a partir del mes ya podrá hacer un poquitín más de ejercicio libre, de tal forma que practicar deporte en 2 meses va a poder hacerlo sin ningún tipo de problemas. Ahora bien, para jugar al tenis, al saque y a la volea fundamentalmente, pues igual tiene dificultades, y yo creo que en 3 meses podrá hacerlo. Hay veces que incluso habrá que quitar la placa porque le provoca molestias.
Esta me gusta. Dice Marta, doctor Escribano, que ahora que viene el frío, ¿qué platos de cuchara podemos comer que no engorden mucho?
Hombre, la verdad es que los platos de cuchara engordan un poquito, pero dentro de lo que hay...
Depende, pues los garbanzos, lo que es un potaje, garbanzos.
Los garbanzos, las habichuelas, las judías.
¿Eso engorda?
Sí, engordan. Sí, sí,
doctor,
sí.
Pero si le echas, por ejemplo, espinacas a los garbanzos, como el buen potaje,
no,
las espinacas es puro hierro, eso no engorda, no tiene grasa, ¿no?
Son garbanzos con espinaca, pero la parte que tiene que el garbanzo, sí. Lo que pasa es que hay que comerlo, no está mal, ¿eh? En poquita cantidad.
¿Una vez a la semana, por ejemplo?
Una o dos veces.
Dos veces.
Dos veces.
Una semana, un día, por ejemplo, el lunes, unos garbancitos, y el miércoles una lentejita.
Una lentejita. Y,
¿Cuál es la que más engorda? ¿La lenteja, los garbanzos, las judías?
La judía, quizá.
La judía.
La judía. Además, sobre todo, la judía da un montón de gases, como todo el mundo sabe,
sí.
Porque también tiene mucha piel. Esa piel que tienen es celulosa y no se digiere bien. Y al no digerirse bien produce esos gases. A mí, yo personalmente, de lo que más me gusta es las lentejas. Y hay una cosa muy interesante que es el puré de lentejas. Porque la lenteja
¿No pierde nada las lentejas en puré?
Nada, en absoluto.
Nada.
Incluso ganan.
Pero las pasan por el chino.
Sí, pero al final el resultado, si uno come lentejas, las mastica bien, al cabo de una hora tiene puré de lentejas en el estómago. Si se toma antes, pues de esa manera se facilita la digestión. A mí me gustan mucho las legumbres.
Eso es lo que le digo yo a usted muchas veces con el zumo de naranja y me regaña, me dice que no, que mejor la naranja entera.
Es que es distinto. Ajá. Es distinto, porque cuando hacemos zumo de naranja le estamos quitando la fibra. Cuando hacemos puré de lentejas le estamos incluyendo la fibra. Es lo mismo que si hacemos un batido de fruta. Un batido de verdura, un batido de fruta sí mantiene la fibra. El zumo no mantiene la fibra. Sin embargo, el puré sí mantiene todo lo que es la mismo componente y es más fácil de digerir porque se rompe ese pellejito que tiene todas las legumbres.
Dice Javi Doctor González que si es desaconsejable la práctica deportiva si se lleva una válvula aórtica bicúspide.
Hombre, a priori sí se puede hacer deporte moderado si tiene una válvula aórtica. Ahora bien, yo le quería decir a este querido oyente que quien mejor le puede aconsejar el tipo de deporte, la frecuencia y la intensidad que tiene que hacer es su cardiólogo, que realmente es el que conoce el cuadro clínico y la evolución del mismo.
Dice María Teresa, tengo una variz muy grande en la pierna, llevo medias de compresión, ¿hay algún alimento que no deba comer?
Sal.
Sal.
Tiene que tener mucho cuidado con la sal y con prácticamente, bueno, hay alimentos que contienen mucha sal aunque no lo sepa, por ejemplo el pan. El pan tiene mucha sal y los embutidos tienen mucha sal. Tiene que tener cuidado con ese tipo de alimentos. Y además es muy interesante que ya que tiene varices y tiene que tener una media, pues que haga ejercicio. En el momento que se hace ejercicio, la circulación de las venas, los músculos al contraerse elevan la sangre para arriba y facilita mucho lo que es el retorno venoso. Pero que la sal la tenga... Si no la prueba, mejor. Aunque no la pruebe, va a tomar sal sin darse cuenta porque está en todos los alimentos. Así que mejor es que no la pruebe.
A Pedro le han diagnosticado artrosis severa en la espalda y se le empiezan a dormir los brazos al hombre y las piernas también. Dice que cómo puede mejorar.
Hombre, realmente es difícil sin explorar darle un consejo, pero sí, a priori yo le diría que el protocolo que le propongo es hacer ejercicio físico moderado, caminar todos los días o hacer bicicleta o hacer natación durante 10-15 minutos, hacer sus ejercicios de estiramiento y flexibilidad, un tratamiento de fisioterapia bien dirigido también le irá bien y, por supuesto, tomar condroprotectores que están ahora en moda, todos estos que son el cartílago de tiburón, que es el condroitin sulfato y sulfato de glucosamina, y a los 3 meses cambiarlo por ácido hialurónico y colágeno, con lo cual frenará de alguna forma y manera el proceso degenerativo artrósico que tiene en su espalda.
A ver, esta es buena. Dice Raquel que ¿por qué no recomiendan la colonoscopia antes de los 40 años con lo útil que es para detectar el cáncer de colon? Que si tiene alguna contraindicación. Sí que es verdad que te dicen no, antes de los 40 no.
Hombre, se recomienda en edades tempranas cuando hay antecedentes familiares y ciertos factores.
Sí, eso yo también, sí.
Claro, es que si alguien por sistema antes de los 40 años hace una colonoscopia, pues tiene que hacerse mil cosas más, ¿no? Y entonces es imposible sostener eso, ¿no? Pero si alguien tiene antecedentes, padre, tal, bueno, pues sí, vale, entonces se puede hacer. Ah, recomendable es los 50, ¿no? Pero en estas circunstancias sí. Nosotros siempre vamos a lo que son los protocolos un poco estandarizados. Si alguien tiene susto y tiene cierto miedo de que, bueno, tengo síntomas, tal, bueno, pues venga.
¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué síntomas?
Hombre, hay dolor en esa zona, alteraciones del estreñimiento, hay periodos de estreñimiento, periodos de diarrea. Y la verdad es que los problemas de colon... hay un anuncio por ahí muy interesante que lo dice, ¿no? Dice, ¿cuáles son los síntomas del colon? Y hay un silencio, ¿no? No se oye nada, porque es que prácticamente no da síntomas ninguno. Sangrar un poco, tener estreñimiento, tener diarrea y tener algún espasmo de vez en cuando puede ser un síntoma que puede advertirse. Pero en líneas generales, si hay antecedentes, hay que estar encima.
Dice Dani que si le pueden hablar del quiste de Hoffa en la rodilla y que si recomiendan operarlo.
Hombre, la grasa de Hoffa está situado por delante de la rodilla, es una especie de almohadilla grasa que está por debajo del tendón rotuliano y la verdad es que raramente produce patología específica. Si él dice que tiene un pequeño quiste, un pequeño ganglión y no le molesta, no hay que hacer nada. Si por el contrario le aumenta de tamaño o le molesta mucho, entonces no queda más remedio que hacer operarle y hacer un estudio mediante anatomía patológica para ver si hay malignidad o no.
Pregunta Verónica, ¿es malo abusar del aguacate en la ensalada? Tiene muchas calorías, es que a Verónica la encanta y dice que lo pone siempre.
No, que va, es muy bueno. El aguacate tiene una...
Dice que tiene grasa.
Claro, tiene grasa, pero es grasa insaturada, es grasa vegetal, es grasa de la buena. Tiene unas 160 calorías más o menos y tiene más de 20 vitaminas. El aguacate es magnífico. Una cantidad recomendable. Un aguacate puede ser el tamaño un poquito más pequeño que una mano. Bien, pues con ese aguacate, que puede ocupar media mano, para 4 ensaladas, para 4 días, ¿eh? Se parte en 4 trozos y un cuarto de cada aguacate en cada día, con lo cual no es una dosis muy alta, no sobrepasa los 20-25 gramos y la dosis de ácido graso que tiene insaturado es magnífica.
La última, dice Pedro que en junio le hicieron una meniscectomía interna en la rodilla, que hizo rehabilitación y que en un mes estaba perfecto. Dice, he tomado un calmante hasta ahora, que lo acabo de dejar, y al dejarlo noto que me duele mucho la rodilla. ¿Es normal?
Eso quiere decir ni más ni menos que tenía dolor de rodilla, que le han hecho una resonancia magnética y que tenía un menisco roto. Le han operado de menisco, le han quitado la parte que tenía lesionada y durante el primer mes fantástico, pero a medida que ha ido pasando el tiempo ha ido con dolor y eso indica dos cosas. Una de ellas, si es joven, quiere decir que se ha podido romper el resto meniscal que le ha quedado y por el contrario, si tiene más de 50 años, quiere decir que la operación del menisco le ha producido una desequilibrio de la rodilla que le está doliendo y que es de difícil solución.
Doctor González, doctor Escribano, quedamos eternamente agradecidos. Muchísimas gracias. Hasta mañana.
Buenas noches. Adiós, buenas noches.
U2, The Kios Collection. Consigue la colección de la legendaria banda irlandesa con todos sus álbumes y una selección de sus mejores DVDs por primera vez en formato digipack. Este domingo 4 de Joshua Tree, caja contenedora, por solo 9,95€ con El País.
La siguiente información te interesará por dos razones. Una, tienes coche. Dos, para ti la Liga de Fútbol Profesional ha pasado a ser la Liga de Fútbol Escolar. Padres del Mundo, desde el 1 de octubre, si tu hijo mide 1,35 o menos, solamente puede ir detrás. Excepto si el coche es de dos plazas, los asientos de atrás están ocupados por otros niños o en esos asientos no puedes instalar todas las sillas necesarias. Y en cualquiera de los casos, siempre con el sistema de retención adecuado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Comprometidos con el deporte, comprometidos contigo. Ya está en marcha Sertri, el triatlón popular de la cadena SER. Entra en sertri.com o en cadenaser.com y tendrás la información completa sobre fechas y sedes. 3 de octubre, Zaragoza. 8 de noviembre, Arona, Tenerife. Anímate y participa. Sertri 2015, el triatlón para todos. Organizan la cadena SER y las federaciones territoriales de triatlón. Colabora Multipower, Feed Your Inner Champion.
Es verdad, Bustillo, te das cuenta, en la página web, el Corazón Atlético, bueno, que es de lo que más he estado viendo, la cantidad de registros que tiene, de gente que va a ver
qué está escrito con corazón.
A ver qué ha dicho Manolete del Corazón Atlético, ¿verdad?
Las rajadas de Simeone, es un Atlético que escribe valiente de su
cuenta
equipo.
Cuenta noticias.
Bueno, las contará, déjale, que tampoco le agobies.
Las leo, tengo que leerme los blogs para enterarme de todo. Amrabat, el jugador del Málaga expulsado el pasado sábado en el Santiago Bernabéu, va a estar 2 meses de baja por una rotura del menisco externo de la rodilla derecha. Al parecer se produjo la lesión en un choque con Nacho. Miguel de las Cuevas, el que fuera jugador del Atlético Madrid, Sporting de Gijón y Osasuna, está jugando ahora en la Serie B italiana y hoy ha anunciado su equipo que tiene que ser operado de una anomalía cardíaca. Será operado mañana en Milán y va a necesitar unos 6 meses de reposo. La Federación Catalana de Fútbol ha anunciado que el próximo 26 de diciembre se va a jugar el amistoso entre Cataluña y Euskadi, el día después de Navidad, que es festividad en Cataluña, la festividad de San Esteban, y en un estadio catalán por decidir todavía. No se ha anunciado cuál será el campo en el que se juegue el partido. La Juventus, decía antes Santi Ortega lo del accidente que había tenido Martín Cáceres, pues la Juve ha anunciado que va a multar al jugador y le va a apartar temporalmente del equipo. Martín Cáceres tuvo un accidente la pasada madrugada y después dio positivo. Dice la Juve en un comunicado que acciones como esta perjudican la imagen de la sociedad y que el jugador será multado y quedará apartado momentáneamente del equipo.
Se le fue un poquito el coche a un lado.
Conducía un Ferrari, se le fue a un lado, como dices tú, y quedó empotrado en una parada de autobús. La Comisión de Ética de FIFA ha decidido prohibir de forma vitalicia al exvicepresidente Jack Warner, que está acusado de corrupción por la justicia de Estados Unidos, participar en todo acto o actividad relacionada con el fútbol. Según cuentan, dicen que fue pieza esencial en tramas de ofrecimiento, de aceptación y de recepción de sumas ilegales y está acusado de otros delitos económicos. Y hablando de FIFA y UEFA, Michel Platini, que está investigado en Suiza, tiene que declarar el próximo viernes. ¿Te acuerdas? Han salido unos papeles que demuestran
pues claro, que... Es que le piden que diga que de qué cobró 1.800.000 euros. ¿Y cómo se va a acordar ese hombre de 1.800.000 euros? ¿Se va a acordar ahora?
Pues, él dice que los ha declarado y que claro, hay papeles que demuestran, digamos, que lo ha declarado.
A mí me lo pagarían por algo. Yo sé que
lo raro es que el trabajo es del año 98, 99 sí, y lo ha cobrado en el 2011.
Claro, se lo han pagado. Le dijo Blatter, tengo aquí 1.800.000 que te los tengo que pagar en cualquier momento. Pues págamelos. ¿De qué? Pues yo me acordaré ahora de qué. Pues 1.800.000 payos, ¿te sabes? Me dice una cantidad importante, pero 1.800.000 euros.
¿Payos que
¿cómo voy a acordar yo ahora de qué me va a pagar mi
estudio? Platini dice que su integridad
está. Le dijo, quédate con los dos y quédate con la vuelta.
Con la vuelta. Sí. Platini ha dicho que su integridad está fuera de toda duda.
Eso sí.
Y que no tiene ninguna duda de que se va a presentar para presidir FIFA.
Faltaría más.
Para las elecciones del próximo año.
No, vamos, tiene toda la casta y todo el trapío.
Y Villar, ya sabes, buscando UEFA.
Villar también está en ese colegio.
Para UEFA. Villar es UEFA.
Y termino con una noticia luctuosa. Hoy ha informado la Unión Deportiva Las Palmas del fallecimiento del exárbitro canario José Merino González.
Y era joven, Merino.
64 años. Fue árbitro de primera de 1979 a 1994. Arbitró en total 172 partidos en primera.
No he hecho yo partidos con el inalámbrico para arriba y para abajo, en el Calderón y montones de sitios.
Y su última actividad deportiva ha sido hace escasos meses. Era el delegado de la Unión Deportiva Las Palmas en el partido de ascenso del pasado mes de junio. Pues hoy el equipo canario ha informado de su fallecimiento y ha dicho también que se guardará un minuto de silencio en el próximo partido que dispute en el Estadio Insular la Unión Deportiva Las Palmas.
Primeras consecuencias de la Champions. Venga. El Arsenal, concretamente, como va de mal en peor, quiere para el mercado invernal, para enero, a Nolito y a Isco.
Sanabria, el jugador del Getafe, ha hablado esta mañana, acaba contrato en junio. Si no sigue en el Getafe, aún es un jugador que le gusta mucho a Paco Gémez y puede acabar en el Rayo Vallecano.
Iker Casillas puede haber firmado la sentencia para Mourinho porque ya el Chelsea se está planteando al alemán Klopp como su recambio para el banquillo.
Y en Valencia, como la situación de Levante empieza a ser un poco complicada, se habla ya de futuros entrenadores para sustituir a Lucas Alcaraz. Se pone el nombre de Juan Ignacio Martínez, una persona, un técnico que ya estuvo ahí, y también se habla de Anquela como posible sustituto.
Y esta me la acaba de dar Bustillo, de un posible fichaje al Madrid, que está siguiendo el Madrid al brasileño Jemerson, de 23 años, del Atlético Mineiro, y que dicen que es un defensa con un futuro espléndido.
Y también en Almería peligra Sergi, los resultados no son buenos. El Almería quería ascender y está haciéndolo bastante mal en estos primeros partidos, y se habla de que Manolo Jiménez es el principal candidato. También se habla de Toril, pero parece que Manolo Jiménez...
¿Para él?
Almería, sí, vamos a ver si sigue Sergi. Sí. Tiene que seguir Sergi. También se habla de que Ferrer puede dejar el Mallorca. Son cosas de los malos resultados.
Y en la comida entre el Leverkusen y el Barça ha preguntado al Leverkusen por el Canagloglu este y Venderley, que son dos futbolistas que le gustarían para el mes de enero.
Anita, ¿tienes los periódicos de mañana miércoles?
Pues tengo dos, nos falta la portada del diario Marca, que no nos ha llegado todavía, pero tengo aquí la del diario AS. La foto es para los jugadores del Real Madrid trajeados, hombres de negro, titulan: el Madrid desembarca en Suecia en busca de 3 puntos. El próximo gol de Cristiano será el 500 en su carrera profesional. Además, el Barça remonta entre pitos, Casillas le ganó el pulso a Mourinho y Fegulí da un respiro al Valencia de Nuno. Y en el diario Sport, remontada de campeón, dicen: Sergi Roberto y Luis Suárez dieron el triunfo en 2 minutos mágicos. Eso sí, Iniesta KO 4 semanas. También Casillas se venga de Mourinho.
¿Qué te ha parecido, Juanma?
Mientras aprende a vivir sin Messi, el Barcelona también tendrá que imaginarse la vida sin Iniesta. Dos lesiones claves para un equipo obligado a encontrar nuevos rescatadores. De momento, Luis Suárez es quien mejor se adapta al papel, quedó claro contra el Leverkusen. Prueba de su importancia es que el Sanedrín lo comparó con el mismísimo Hugo Sánchez. Recuerden, mientras otros le ponían nombre a la quinta, el mexicano le ponía goles. Hablamos de la evolución de Sergi Roberto, de las dudas de Ter Stegen y de la expulsión de los periodistas del avión de los jugadores. Ramón Besa lamentó especialmente este último asunto. La prensa, dijo, ha hecho mucho por este club cuando perdía y ahora que gana, el club prescinde de la prensa. ¿Cuántas historias de amor comparten el mismo guión? Para ponerle cara al triunfo del Valencia, recurrimos a Jaume Domènech, el gato de Almenara. El chico es un soplo de aire fresco en un ambiente algo turbio, más despejado después de ganar en Lyon. Nada cura tanto como el jarabe de victoria. El pleno español en la Champions lo completó Casillas en Oporto. Victoria ante el Chelsea y nuevas razones para discutir, que si los aciertos, que si los errores, que si un santo o si un demonio. La jornada continuará mañana con los partidos de Madrid, Atlético y Sevilla, diferentes desafíos que nos permitirán hablar de fútbol, un juego que justifica toda la alegría posible, pero que no debería permitirse jamás ni un solo herido, ni un solo muerto, ni un culpable sin enjuiciar. Buenas noches.
Hasta mañana, que también hay fútbol. Aquí les espero, queden con Dios.
El Larguero, José Ramón de la Morena.